José Luis Restán.
Especial Jornada Mundial de la Juventud.
COPE. Estar informado.
Las 7 y 6, 6 y 6 minutos en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa especial de la cadena COPE, en el que nos vamos a hacer presentes una vez más, como todos estos días, en Cracovia, para estar en el corazón de la vida de la Iglesia, para seguir minuto a minuto ese gran acontecimiento del diálogo de los jóvenes del mundo con el sucesor de Pedro. Un acontecimiento que hemos contemplado a lo largo de los últimos años tantas veces, pero que no deja de asombrarnos, no deja de interrogarnos, no deja de ilusionarnos también y de llenarnos de esperanza. Voy a presentarles ya inmediatamente a mis compañeros en esta mesa de análisis, que a lo largo de este programa, con el que les acompañaremos hasta las 10 de la noche, Dios mediante, pues van a ofrecernos sus análisis, sus comentarios y sus perspectivas de todo lo que vais sucediendo. En primer lugar, Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A 38 grados.
Bueno, hombre, aquí un poquito menos.
Aquí un poquito menos.
Parece que en Cracovia, ahora nos lo contarán nuestros enviados especiales, no hace mal tiempo, luce el sol en ese atardecer y enseguida vamos a saberlo. Aquí en Madrid, desde luego, tórrido, pero bueno, llevadero. Ricardo Benjumea, director de la revista Alfa y Omega. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y María Teresa Comte, directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, pues está haciendo también con nosotros este programa nuestro compañero técnico Álvaro Español y se va a encargar de la producción Chema Álvarez, también pendiente de nuestras redes sociales. Con todos los mensajes que ustedes quieran enviarnos está Jesús Luis Sacristán. Les recuerdo que nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y que nos encuentran también en nuestro muro de Facebook Religión COPE y ahí pueden dejar todos sus mensajes que iremos incorporando a la antena. Vámonos ya hasta Cracovia, vámonos en primer lugar a saludar a nuestro enviado especial presente en el avión papal y siguiendo minuto a minuto todo lo que sucede en esta Jornada Mundial de la Juventud, Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, compañeros, amigos, muy buenas tardes. Desde aquí, desde Cracovia, donde ya ha comenzado el acto. Hemos empezado, pero ya el cardenal Dibich, el arzobispo de Cracovia, ha comenzado ya el saludo a todos los participantes en esta jornada, después de que el Papa haya llegado al campo de la misericordia, que ha dado acceso, después ha subido con los seis jóvenes que le han acompañado, les ha invitado a subir al papamóvil y además les ha invitado a subir al altar donde ha comenzado la ceremonia y se han sentado junto a él. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos y lo que vamos a contar es, pues eso son, entre otras cosas, las primeras palabras que está dirigiendo ahora el cardenal Dibich de saludo a todos los participantes.
Entiendo, Faustino, que se ha producido un cierto adelantamiento del horario previsto, entonces.
Sí, porque el Papa, aunque los horarios están a determinadas horas, el Papa normalmente está llegando 10-15 minutos antes a todas las convocatorias. Esta mañana ha ocurrido con la misa también, ha llegado un poco antes. Y esta tarde está ocurriendo lo mismo, de hecho, como digo, ya está tomando la palabra el cardenal Dibich en estos momentos, dando el saludo a todos los que están en este campo de la misericordia, esos miles de jóvenes. Ayer eran 800.000 en el Parque Blonia, en el Vía Crucis, hoy suponemos que superará el millón.
Faustino, ¿qué ha sucedido en estas horas previas? Sabemos que el Papa ha almorzado con un grupo de jóvenes peregrinos, representantes de todos los continentes. ¿Cuál ha sido la actividad más inmediata en estas horas previas?
Bueno, hemos tenido efectivamente, el Papa ha comido con 12 jóvenes, dos por cada uno de los continentes, más otros dos polacos. Después aquí nos han contado sus experiencias. Una de ellas, una colombiana, nos confirmaba que el Papa el próximo año irá a Colombia, porque se lo ha preguntado directamente. Uh-huh. Y hemos tenido también, había unas horas libres ahí y sabemos que el Papa ha visitado a la comunidad de los jesuitas y que después también ha tenido tiempo, hacia las 6 de la tarde, ha estado en la iglesia de los franciscanos, donde se venera a los dos franciscanos polacos que fueron beatificados en 2015. Entonces ha estado allí rezando, haciendo una oración por la paz. Eso es lo que sabemos. Después ya se ha acercado ya directamente a participar en el acto de esta tarde que estamos contando a todos nuestros oyentes.
Gracias, Faustino. Vamos a hacer un breve apunte de cada uno de mis compañeros en esta mesa de cómo está sucediendo, en qué momento estamos. Es decir, no acabamos de aterrizar como un meteorito en este Campus Misericordiae para la Vigilia de los Jóvenes, sino que ya ha habido un crescendo a lo largo de todos estos días en la relación del Papa con los jóvenes y en la presencia de estos jóvenes en Cracovia. Vosotros lo habéis ido siguiendo, lo habéis ido contando en vuestros respectivos medios y os pido un pequeño apunte de cómo estáis viendo esta JMJ de Cracovia, Jesús.
Yo lo estoy viendo muy, muy marcada, muy bien marcada, por otra parte, bien encarnada. El día de la misa de Częstochowa, del 1050 aniversario del bautismo de Polonia, el Papa hablaba precisamente de cuál debe ser el modelo de la encarnación del cristiano, concreto, cercano, real, es decir, posible. Muy concreto, digo, una JMJ muy concreta, muy encarnada en la realidad que está viviendo nuestro mundo. Un mundo herido por el terrorismo, por las guerras, por los egoísmos, por las insolidaridades. Y de hecho, el dato que acaba de dar Faustino, ¿no? No estaba prevista esta oración del Papa por la paz. Por cierto, yo recibí un WhatsApp hace unas horas que decía, convocados a una cadena de oración con el Papa. Bueno, pues probablemente tiene alguna relación con esta oración que el Papa ha hecho en la comunidad franciscana, jesuítica de Cracovia. Y en ese sentido, yo creo que el Papa ha lanzado, está lanzando un mensaje muy claro. Este problema de nuestro mundo actual, con sus múltiples tentáculos, solo se soluciona tendiendo puentes, puentes humanos. Solo se soluciona respondiendo al odio y al egoísmo con el perdón, la misericordia y el amor.
Vamos brevemente, Ricardo, por favor.
Sí, en esa línea que apuntaba Jesús, ¿no? Es una JMJ, no de espaldas a la realidad, sino plenamente inserta en ella, ¿no? El Papa va con adelanto a la cita de esta tarde con los jóvenes y, sin embargo, pues le ha dado tiempo a hacer hueco en su agenda para este encuentro con los jesuitas de Cracovia, con los que, pues en fin, pues ha pedido por la paz, por la conversión de los terroristas y en especial por el consuelo a sus víctimas. Y un poco en línea del gran mensaje que les está lanzando el Papa continuamente a los jóvenes en Cracovia, ¿no? Y es que se comprometan, en el día a día, que se comprometan sobre todo pues a partir de la puesta en acción de esas obras de misericordia, que son las que de algún modo vertebran todo el programa de esta JMJ de Cracovia.
Antes de que Teresa nos haga su... Es lo malo de ser el último.
Prometo ser breve.
Vamos a irnos otra vez a Cracovia. Allí está otra de nuestras enviadas especiales, la corresponsal de COPE en Berlín, hoy corresponsal de COPE en Cracovia, Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no sabemos dónde estás situada exactamente, en qué ángulo. Pues cuéntanos lo que estás viendo, cuál es el ambiente, el clima, de ya no de acogida, sino de comienzo de esta vigilia.
Lo que se ve es una especie de alfombra de jóvenes plagada de banderas. Se ven jóvenes hasta el horizonte. El campo de la misericordia en el que estamos tiene 255 hectáreas, para que os hagáis una idea de las dimensiones que tiene esto. Hay jóvenes que van a tener el altar, que lo tienen ahora mismo a 3 kilómetros de distancia. O sea que esto es muy grande. Aún así están cómodos porque hay mucho espacio. Hemos estado escuchando al cardenal Gidis, que le ha dicho al Papa: aquí están los jóvenes son la esperanza de la Iglesia, del mundo del tercer milenio, y hay un ambiente ya de silencio, de estar los chicos muy atentos. Hay cierta expectativa de que el discurso del Papa sea en español, y claro, los españoles y todos los jóvenes de habla hispana tienen ahí un especial, bueno, que quieren escucharlo en español. Y qué más os puedo decir, que a primera hora de la tarde daba una rueda de prensa el ministro de Interior polaco, Mariusz Blaszczak. Ha dicho, estaba que no sabía cómo explicarlo. Dice que llevan 3 días de Jornada Mundial de la Juventud sin incidentes. Que el índice de situaciones problemáticas, decía él, se ha reducido en estos 3 días 10 veces respecto a los días previos en que no había JMJ todavía, ¿no? Y es lo mismo que bueno, dice también todos los habitantes de Cracovia.
Es, ¿no?, una situación que se ha producido en otras ocasiones en las Jornadas Mundiales de la Juventud,
clásico,
y siempre
ya
llena, clásico, siempre llena de asombro, especialmente los responsables de la seguridad, lógicamente.
Recordemos la JMJ de Madrid en su primera fase, aquí cerquita al lado de COPE, en Cibeles, que era admirable precisamente precisamente el control, la limpieza, la seguridad, más allá del calor que en aquel momento en Madrid hizo, y que en este caso pues se confirma una vez más, y son de una pasta especial los jóvenes de las Jotas MSJ.
Vamos a pedir a nuestros compañeros, a Faustino y a Rosalía, que nos sitúen un poco lo que nos espera por delante, para que nos hagamos una idea de cuál es el esquema de esta vigilia, en qué va a consistir, y también que veamos si tenemos ya que irnos directamente a escuchar el sonido directo que nos llega desde Cracovia. Faustino, ¿qué es lo que tenemos por delante?
Bien, la vigilia lo que representa va a tener tres, el eje es la oración de la JMJ y tiene tres momentos principales. Comienza con esto que estamos viendo ahora, es la escena de una discoteca moderna con 20 personas, con una coreografía, con una actuación donde se refleja de alguna manera este fenómeno sociológico de la civilización moderna, es decir, unos jóvenes bailando en una discoteca. La escena quiere llamar la atención sobre Elena Kowalska, la futura Sor Faustina Kowalska, que tuvo lugar esa conversión, esa llamada la tuvo durante una fiesta local en su pueblo. Se escucha la música, la gente baila, cada uno con su tradición, con su costumbre, otros están de pie, otros contra la pared, y entre esos jóvenes hay una joven que va a dejar de bailar, y al mismo tiempo la música, pues veremos cómo en un momento de ello se para. Es una representación de ese momento en que Santa Faustina Kowalska encuentra de alguna manera su vocación. Es la representación, va a haber tres representaciones de este tipo, y después de cada una de ellas escucharemos el testimonio de tres jóvenes, uno polaco, otro paraguayo, y el tercero, pues ahora mismo lo tengo por aquí, es el otro de Siria, efectivamente, de Alepo. Y esos testimonios van a ser muy importantes porque serán los que interpelen al Papa y a los que el Papa responderá en su homilía, en su discurso. Perdón.
Fenomenal. Faustino, Rosalía, vosotros sois nuestros ojos en este Campus Misericordia de Cracovia, también nos vais guiando. Antes de que lleguen esos testimonios, lógicamente a los que tendremos que dar absoluta prioridad, pues vamos nosotros también aquí a aportar alguna cosa más en la mesa. Teníamos pendiente a nuestra amiga María Teresa Conte. María Teresa, tu visión de lo que llevamos de JMJ.
Bueno, pues yo voy a ser breve. Yo, fíjate, lo primero que diría, para mí está siendo una JMJ muy europea en el sentido de muy austera, cosa que reconozco y confieso que me encanta. Al mismo tiempo coincido con vosotros, real, está siendo, yo creo que de un profundo realismo en los discursos, en las interpretaciones, en las lecturas, muy seria, por lo tanto, y al mismo tiempo muy también consciente de la realidad, como decíais, pero sin miedo, que creo que es algo también positivo y es un buen testimonio, ¿no? Somos conscientes de la gravedad del problema, pero no intentamos demostrar que no tenemos miedo, ¿no? Que somos capaces de actuar y de estar en este mundo conscientes de la realidad sin miedo.
En este momento se está produciendo en esta campa, en este impresionante espacio abierto del que las televisiones nos han ofrecido hace un instante una imagen verdaderamente impresionante. Siempre es difícil hacer cálculos, venimos hablando en estos días, pues se han manejado, hombre, con una cierta alegría que se manejan estas cifras siempre, que si un millón, que si millón y medio, no lo sabemos. Esperemos a que las autoridades, pues con sus métodos de investigación nos ofrezcan una cifra. Sí que era verdaderamente impresionante la extensión allí colocada. No sé, Faustino, en este momento, si continúa la coreografía, sí. No han empezado los testimonios todavía, ¿verdad?
Efectivamente, este es el primero de los testimonios que estamos escuchando. Hemos visto a esa joven que se queda sola en la discoteca, que se queda sola y descubre algo. Y el primer testimonio es de una joven de Lod, que está contando lo siguiente. El domingo 15 de abril de 2012 desperté en mi casa de Lod, la tercera ciudad más grande de Polonia. En ese tiempo yo era jefa de redacción de una revista de moda y llevaba 20 años sin tener nada que ver con la iglesia. Tenía éxito en el trabajo, salía con chicos guapos, vivía de fiesta en fiesta. Ese era el sentido de mi vida, todo genial. Pero un día me desperté pensando que lo que estaba haciendo quizá no estuviera bien y entendí que necesitaba confesarme ese mismo día. No sabía cómo se hacía, por eso busqué en Google la palabra confesión. Y en uno de los artículos que encontré leí la siguiente frase: Dios murió por amor hacia nosotros. Eso lo entendí perfectamente. Dios murió por amor hacia mí. Quiere darme una vida en plenitud. Y yo, indiferente, me quedé sentada en la cocina fumando un cigarrillo. Así lo percibí. Me eché a llorar. Tomé entonces una hoja de papel y me puse a anotar mis pecados. Los tenía todos muy claros. Mi conciencia me lo decía. vi que incumplía con todos los mandamientos. Sentí entonces la necesidad de hablar enseguida con un sacerdote. En internet encontré la información de que habría confesiones en la catedral a las 3 de la tarde. Corrí allí, pero temía que el sacerdote me dijera: tus pecados son demasiado graves, no puedo hacer nada por ti. Pese a ello, me atreví, me acerqué al confesionario y lo conté todo. Lloré mucho haciéndolo, el sacerdote no decía nada. Cuando terminé, me dijo: es una hermosa confesión. No sabía a qué se referían, no había nada hermoso en lo que acababa de confesar. ¿Sabes qué día es hoy? El domingo de la misericordia. ¿Sabes qué hora es? Pasadas las 15. Es la hora de la misericordia. ¿Sabes dónde te encuentras?, le preguntó. En la catedral, donde Santa Faustina, cuando vivía en Lod, venía a rezar todos los días. Es a ella a quien Dios reveló que ese preciso día quería perdonar todos los pecados, fuera como fuesen. Tus pecados te han sido perdonados, ya no existen más, no vuelvas a pecar, ni pienses en ellos. Fueron unas palabras fuertes. En fin, fui a confesarme convencida de que había perdido la vida eterna para siempre, y lo que oí fue que Dios había hecho desaparecer para siempre todo el mal que hice, que desde siempre me había estado esperando, y aquel día quiso encontrarse conmigo. Salí de la iglesia como de un campo de batalla, tremendamente cansada, pero también muy, muy feliz, con una sensación de victoria y convencida de que Jesús regresaba conmigo a casa. Durante los últimos 2 años, estuve preparando la JMJ en Lod para que otros puedan vivir lo mismo que yo. La misericordia de Dios está viva y funciona hoy día. Soy testigo de ello y se lo deseo a cada uno de ustedes. Esto es el testimonio de esta primera joven que estamos escuchando en estos momentos, José Luis.
Gracias, Faustino. Pues es el testimonio de Rand, esta joven de Lod, en Polonia, que claramente converge con esta clave, diríamos, de fondo de toda la Jornada Mundial de la Juventud, la clave de la misericordia, que está vinculada, lógicamente, a la conversión, a esa interpelación de Cristo presente que sale al encuentro del hombre y la mujer que buscan. Me hace pensar en el gesto de acogida, en el acto de acogida que tuvo lugar en Cracovia, antes de ayer, cuando el Papa preguntaba a los jóvenes, les preguntaba qué deseáis para dar respuesta a esa sed de infinito que os llena. ¿Deseáis esa especie de vértigo alienante, esa furia que destruye, que puede tener tantas formas en nuestra sociedad, de búsqueda del placer inmediato, de las drogas, de una sexualidad desvinculada completamente de una experiencia humanizante del amor, o queréis la fuerza de la gracia, de ese encuentro con una presencia que os salva? Quizás este testimonio de Rand pues nos hace ver que esto realmente sucede también en nuestro día de hoy.
Qué bonito y qué real, ¿no? Y sobre todo lo que conmueve, ¿no?, es esa búsqueda en Google de qué es esto de confesarse, porque es que realmente esta es la situación hoy. Es decir, esa situación hoy, pero igual que en Google tenemos informaciones prácticas sobre qué significa confesarse, pues claro, también tenemos todo tipo de prejuicios y opiniones, y debemos confesar que el sacramento de la reconciliación no goza hoy precisamente de muy buena prensa. Entonces, esta visión tan alegre, tan positiva, tan esperanzadora de una joven que incluso después de experimentarla, ahí entronca mucho con la biografía del propio Bergoglio, ¿verdad? Después de experimentarla, pues se compromete con la JMJ en su preparación justamente para ayudar a que otros jóvenes pues puedan llegar a las mismas vivencias que ellas, que ya pues yo creo que es un elemento pues bastante descriptivo, ¿no?, de lo que esta JMJ pretende ser en Cracovia.
Bueno, y además que real, ¿no?, y qué tangible, y además también muy universalizable. Quiero decir que la edad que tiene esta chica, ¿cuántos son los que pueden estar en una situación muy similar? Y lo peor de todo, ¿cuántas personas estando en esta situación creen que no hay remedio? Es decir, uno puede sentir esa necesidad, pero al mismo tiempo convencerse de que no hay remedio, ¿no?, de que la vida está perdida, de que no merece la pena, de que nadie me va a escuchar, y además es que esto es imposible que sea acogido, ¿no? Y la experiencia precisamente de lo contrario, de la acogida. Hay alguien que te tiende la mano, que te acoge, que no te condena, que te perdona y te dice además qué alegría todo lo que me has estado contando, ¿no?
Estamos escuchando de fondo la música que acompaña esta coreografía que en este momento continúa. No sé, Faustino, si nos puedes indicar algo más de cómo se desenvuelve.
Os cuento, estamos ya en la segunda escena, es la esperanza para los que se resignan, que intenta captar la actitud de los jóvenes hacia los sufrimientos infligidos por la muerte y la guerra. En esta escena, tras la violencia de una película, siete bailarines comienzan a expresar su dolor, a transmitir la tragedia de perder a sus seres queridos. Al mismo tiempo, hacen un poco, muestran su oposición a los actos de guerra y de terror, bailarines que representan a los distintos continentes, y en el contexto de esta escena han aparecido ya Faustina y el vagabundo. La pantalla ha reproducido, recordamos, hemos visto las escenas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de París, escenas de guerra en Siria e Irak, y a continuación estamos viendo la representación de estos jóvenes que gritan la palabra no en distintos idiomas, en alemán, en inglés, en español, en chino. Durante este baile, Faustina acepta su hábito religioso, acepta su cruz. Este es seguido por el segundo testimonio que vamos a escuchar ahora, que es el de Randmitri, de Siria. Y después del testimonio, vamos a contarlo ya, Faustina comenzará a cantar, porque en la siguiente parte aparecerá una imagen suya pintada en esta pantalla. Por lo tanto, lo próximo en esta segunda parte es el segundo testimonio que vamos a escuchar, que va a ser de un sirio, efectivamente.
O sea, segundo cuadro de esta coreografía que introduce, que guía, que arma esta vigilia de los jóvenes, que se refiere a esta situación, que es un auténtico rasgo de nuestro momento histórico, de la violencia, del terrorismo, de la guerra, que está rompiendo realmente la convivencia. Me parece que estamos escuchando ya el inicio de ese testimonio segundo que nos anunciaba Faustino. Efectivamente. Una joven siria.
Es una chica, uh-huh. Una joven siria que se llama Randmitri, y está diciendo lo siguiente: tengo 26 años, soy de Alepo, en Siria, y como sabrán, nuestra ciudad ha sido destruida, arruinada y arrasada. El sentido de nuestra vida ha sido anulado, somos la ciudad olvidada. Puede que sea difícil para muchos de ustedes saber y comprender la magnitud de lo que sucede en mi querido país, en Siria. Es muy difícil para mí poder expresar con palabras toda una vida de dolor, pero trataré de compartir algunos aspectos de nuestra realidad. La muerte sobrevuela sobre nosotros cada día. Como todos ustedes, también nosotros cerramos la puerta de casa cada mañana, cuando salimos al trabajo o a la escuela. En esos momentos el miedo nos invade porque no sabemos si podremos volver a casa, ni sabemos qué sucederá con la familia durante nuestra ausencia. Podemos morir cualquier día, nosotros o nuestras familias. Es muy duro y doloroso vivir rodeados por la muerte y el asesinato, y saber que no hay forma de escapar. Nadie puede ayudarnos. Continúa preguntándose, ¿es posible que este sea el final y que hayamos nacido para morir en el dolor? ¿Acaso no nacimos para vivir y vivir una vida lo más plenamente posible? Mi experiencia con esta guerra ha sido áspera y difícil. Me ha hecho madurar, crecer antes de tiempo y ver las cosas bajo una perspectiva diferente. Presto servicio en el Centro Don Bosco de Alepo. Nuestro centro acoge a más de 700 hombres y mujeres jóvenes que solo esperan una sonrisa y una palabra de aliento. Ellos también buscan algo de lo que carecen en algún aspecto de sus vidas, un trato verdaderamente humano. Sin embargo, me resulta muy difícil transmitir alegría y fe a otros cuando yo mismo me siento roto dentro por esas cosas en mi vida. Gracias a mi experiencia de vida, en la pobreza aprendí por mi fe en Cristo y eso me ayuda a enfrentarme con cualquier circunstancia que me toque vivir. Esta verdad no equivale a una vida de paz o una vida fácil. A pesar de todo nuestro dolor, cada vez creo con mayor fuerza que Dios existe. A veces pienso que a través de nuestro propio dolor, Él nos enseña el sentido verdadero del amor. Mi fe en Cristo es la razón de mi alegría y esperanza. Nadie podrá robarme esta verdadera alegría. Nunca. Gracias a todos y de verdad les pido que recen por Siria, mi amado país. Estas son las palabras que está pronunciando en este momento esta joven Randmitri de Alepo.
Pues la ciudad mártir de Alepo, de la que tantas veces nos hemos tenido que ocupar en estos últimos meses, en estos últimos años, una ciudad que experimenta todo ese horror, que sintetiza de algún modo esa condición de guerra mundial a trozos de la que tantas veces habla Papa Francisco, se hace presente en el corazón de esta Jornada Mundial de la Juventud a través del testimonio de esta joven siria que lleva una especie de estola, diríamos, una bandera estrecha con los colores y con las enseñas de Irak, de ese país país, de Siria, de ese país torturado, martirizado, Irak también lo es, y por eso me ha venido la colisión, y son vecinos, y participan del mismo,
participan del
mismo drama, evidentemente. Bien.
Bueno, pues en el dolor, efectivamente, descubre esta joven de 26 años de Alepo, Ran Mitrik, la presencia de Dios en una ciudad, en un país, después de 3 años, lo sabemos de sobra, con varios millones de muertos, desaparecidos, refugiados, destrozadas las viviendas, todo en vilo de que mañana todavía puede ser peor. Ella, la fe le ayuda a sobrevalorar incluso más la dimensión necesaria de la vida desde la caridad, una caridad o una misericordia que ella ejercita, nos ha dicho, en un centro de salesianos de Alepo. Es complementar el rostro multicolor, multiforme de la misericordia. Si en primer lugar veíamos la confesión, el sacramento de la confesión, la conversión a través de la confesión, ahora vemos cómo precisamente en medio del dolor es posible encontrar también la misericordia del Dios que siempre ama.
Es muy bonita la labor, por cierto, que hacen los salesianos en este centro de Alepo, y es impresionante también el camino terrible que han tenido que recorrer. Una compañera de Alfa y Omega pues habló con ellos hace un tiempo, y sobre todo lo impactante era el testimonio del sacerdote a cargo de un grupo de jóvenes, que contaba cómo al principio les decía a esos jóvenes que lo que debían hacer era rezar con todas sus fuerzas para que la guerra pasara cuanto antes. Claro, ellos rezaban y la guerra no terminaba, lo cual supuso una prueba de fe enorme, claro. Y entonces pues tuvieron que hacer esa maduración, ¿no?, rapidísima, de decir, no, es que la fe es otra cosa, es que la fe significa que aunque estemos viviendo en este horror, Jesús está con nosotros, está de nuestro lado. Pero claro, llegar a eso, pues no se hace de un día para otro, y no es fácil hacer eso.
De todos modos, nuestra responsabilidad está en hacer posible que esa guerra termine. Es decir, la experiencia de
otra.
No, claro, pero a ver, la experiencia de atravesar el dolor y reconocer en el dolor la alegría es una experiencia riquísima. Pero yo no me quiero quedar en eso, porque yo puedo admirar a esta mujer y tantos como ella. Lo que yo quiero pensar es que no puedo permitir que sigan estando como están. O al menos tengo que intentar creerme que es posible acabar con esto.
Sí, no,
y comprometerme de alguna manera en acabar con esto.
No hace un mes que Caritas Internacional lanzó una campaña a la que se sumó el Papa Francisco, con una llamada muy clara a la única solución posible, que es la solución del diálogo, claro. La solución política. La solución no es un enquistamiento de una situación que ya se prolonga desde hace 3-4 años. Hace 3 años, recordad, fue aquella en septiembre, el día 4, el día 5 de septiembre, fue la jornada de oración que el Papa convocó, recién elegido Francisco, por la oración por la paz, y que evidentemente, claro que compromete, pero que, como ayer reflexionaba el Papa Francisco al comienzo del Vía Crucis, ayer fue el día de Auschwitz, ayer fue el día del Vía Crucis, del Gólgota, viernes además, después de todo esto se puede creer, viendo cómo estamos viendo las atrocidades del Daesh, las atrocidades del cura degollado el otro día, de las niñas aquellas de Boko Haram, ¿Dios existe? Claro que existe, y existe precisamente mediante testimonios y vidas como las de esa comunidad a la que se refería Ricardo, la comunidad, el quehacer de misericordia de la comunidad salesiana de Alepo, o a lo que nos ha dicho esta joven, y sobre todo en las imágenes de televisión hemos visto varias veces un gran panel lleno de rostros que configuran el Cristo que manda dibujar Santa Faustina Kowalska. Uh-huh. La misericordia es también un poliedro, es un rostro lleno de rostros.
Vámonos un momento a que nuestra compañera Rosalía Sánchez nos cuente cómo están sintiendo, viviendo, escuchando, mirando todo este comienzo de la vigilia los jóvenes, al menos los que ella tenga, diríamos, en el radio de su visión. Rosalía, ¿qué estás sintiendo, qué estás viendo en estos primeros pasos de la vigilia?
Pues que impactan estos testimonios de fe, no dejan indiferentes. Muchos jóvenes los están siguiendo a través de pantallas gigantes, todo el mundo puede entenderlo porque hay emisiones de radio en todos los idiomas. La frecuencia en español es el 84.3. No se puede escuchar de otra manera. Hay inhibidores que impiden la transmisión de datos. Y entre estos testimonios que estamos escuchando y que las caras de los chicos son los rostros de sensaciones sobrecogedoras. A eso se suma que el sol va bajando y la luz, esa luz que se va, junto a estos testimonios, está de alguna forma cambiando el clima, no sé, anímico, espiritual. Vamos a una mayor introspección, a un mayor recogimiento y además comienza a cobrar sentido con este atardecer, esa escenografía, ese camino en sentido al Papa, que significa el camino de los jóvenes hacia Cristo y que con la caída de la tarde se va viendo más claro.
Hemos escuchado un aplauso que entiendo que rubrica ese testimonio de esta joven iraquí de Alepo. No podía ser la Jornada Mundial de la Juventud, no podría estar al margen de lo que sucede en nuestro mundo, de los grandes dramas, de las grandes preguntas, y el drama de esta ciudad mártir que representa el de todo Oriente Medio se ha hecho presente aquí. Faustino, nos vamos de nuevo contigo para seguir el paso de la coreografía.
Sí, estamos ya entrando en la tercera escena, en la tercera escena de la representación. Son cinco escenas en total, tres testimonios, pero cinco escenas. Y en este momento plantea la siguiente cuestión: es el problema de la civilización moderna encerrada en el ciberespacio, donde los jóvenes, nuestros jóvenes, con la moderna tecnología, se encierran en sí mismos, se alienan, se quedan solos ante la red. Entonces, vamos a ver ahora cómo. Hay unas paredes transparentes de plexiglas que simbolizan de alguna manera el aislamiento del mundo, y donde dentro de cada una de ellas encontramos una figura inmóvil, jóvenes que están con sus tabletas, con su multimedia, con sus teléfonos, que tratan de contactar sin éxito, y ahí vemos un viajero que entra entre esas paredes de cristal y que tratará de ponerse en contacto, pero no lo consigue. Por último, ahí vemos la figura de Faustina, porque un niño se da cuenta de que hay una chica y sale a encontrarse con ella y comenzarán a bailar juntos, que es lo que vamos a ver ahora. Y a continuación, lo estamos viendo en estos momentos, esa imagen del aislamiento en que viven tantas personas, lo estamos viendo perfectamente, incluso Faustina, la joven que representa a Faustina Kowalska, cómo está contemplando la escena de esas personas aisladas en sus teléfonos, en sus móviles, en sí mismos, alienados. Pues es una situación, como decimos, que plantea también un nuevo episodio en la vida de Faustina, que, como digo, ahora contamos lo siguiente, tampoco queremos adelantarnos a la coreografía.
No lo debemos,
bueno, para,
¿no?
para que nuestros oyentes se hagan una idea, una imagen, yo cuando estoy viendo lo que Faustino acaba de contarnos, he recordado la célebre película de televisión de José Luis López Vázquez, La Cabina.
La cabina.
Problema de la incomunicación. Entonces el problema que había era que no había manera de comunicar a través del teléfono. Aquí es que estamos aislados dentro de nuestro propio teléfono.
A veces gracias al teléfono, sí.
Y gracias al teléfono.
No, pero es verdad que es un cuadro también muy oportuno para dibujar pues la problemática que los jóvenes de nuestro mundo, quizás está más propia del primer mundo, del mundo más tecnificado, pero que es cierto, el aislamiento, la ruptura de vínculos, esta especie de ensimismamiento, de narcisismo, podríamos decir, que es tan propio de nuestra cultura y que también es algo que la misericordia de Dios tiene que salir a salvar y a romper.
Bueno, Internet llega, es verdad, que hasta el último rincón de la última selva del planeta.
A mí me comentaba unos misioneros franciscanos, de unos franciscanos que están en no recuerdo ahora qué país de África, que la siguiente revolución llegaría cuando la cobertura en África fuera total. Dice, no te imaginas lo que está cambiando allá donde está llegando.
Así es, sí. Es una de las paradojas también de nuestro mundo, ¿no? Perdón.
Faustino, sí.
Sí, no, estábamos contando que la imagen de Jesús acaba de aparecer en la pantalla, seguido de una canción, de una oración y de la canción Jesús confío en ti, con la cual termina esta escena que estábamos relatando, que estabais comentando efectivamente del aislamiento, para pasar a la cuarta escena, que vamos anunciándolo ya, será el perdón de los culpables. El tema de la escena es el perdón de los vecinos, el rechazo del mal y de la reconciliación. Oye. Ahora lo vamos contando, si os parece.
Pues perfecto, Faustino, seguimos pendientes. Lógicamente, tenemos que recordar los que estamos aquí contemplando la televisión que muchos de nuestros oyentes no tienen probablemente esta posibilidad de ver las imágenes, así que nosotros tenemos el desafío de traducir con nuestra palabra en lo que se pueda las imágenes, que son muy poderosas. Es evidente una coreografía que está pensada para ser vista, naturalmente, pero que nos ha introducido esta tercera mirada sobre este problema. Recordemos un poco el hilo: el primero, el tema de la conversión, de esa vida alienada; el segundo, el tema de la violencia en el mundo; el tercero, este aislamiento y este individualismo propio del ciberespacio de nuestra cultura. No sé si tenéis alguna cosa más que vosotros añadir en este momento, siguiendo el paso de lo que está siendo esta introducción a la vigilia, que está preparando el diálogo que el Papa mantendrá con lo que estos jóvenes están diciendo. Creo que tenemos un nuevo cuadro, una nueva imagen, y es interesante que Faustino nos la cuente.
Sí, estamos viendo la situación en la que Aliaska, una recreación de lo que fue el intento de asesinato del Papa el 13 de mayo del 81. Aliaska es acompañado por un oficial de policía, lo estamos viendo por el lado derecho del escenario. Estamos viendo ese símbolo de la prisión donde se encuentra. Y vemos cómo en esta escena pues el Papa se mantiene en su lugar mientras la figura de Aliaska se pone en pie. Irá seguido todo ello de una oración, también de la canción Jesús, confío en ti. Ahí, mientras tanto, vemos cómo Faustina y los viajeros que van a llegar a la escena, está la figura de Juan Pablo II. Hay un hombre que hemos visto que camina hacia el Papa. No hay una conversación, está la música de fondo, y después ambos se pondrán de pie y veremos cómo efectivamente está ese abrazo. Besa la mano del Papa y ambos se abrazan.
Sin duda uno de los gestos que tenemos todos grabados en la memoria, al menos los que tenemos una cierta edad. Un Papa que fue objeto de un intento de asesinato por parte de un sicario, Aliaska, y un Papa que quiso, después de milagrosamente salvar la vida, ir a visitarlo a su celda, abrazarlo y perdonarlo. Un gesto que, no sé, quizás como ya está en los libros de historia, nos parece que se da por supuesto, pero que fue un auténtico gesto de misericordia que rompe todos los esquemas.
La cárcel de Rebibia estaba Aliaska, efectivamente. El atentado fue en 1981, pero bueno, pues es un gesto el que hemos contemplado y hemos contado para la radio, de verdadera misericordia. Ese perdón que el mismo Papa Francisco, hemos visto también, ha rubricado con un aplauso. Y vuelve el icono, esa imagen de Jesús cuando se habla de la Divina Misericordia, tal y como la madre Santa Faustina Kowalska pidió que se dibujara, lleno de otros miles de rostros. Los rostros pueden ser también los nuestros.
Vámonos un momento a otro punto de esta inmensa campa juvenil reunida en torno al Papa Francisco. Allí está nuestro compañero Pedro del Castillo, que ha estado también pues acompañando a muchos de los peregrinos españoles con historias que contarnos. ¿Cómo se está viviendo todo esto? ¿Qué nos puedes aportar, Pedro? Muy buenas tardes desde Madrid.
Hola, muy buenas tardes, José Luis. Mira, estoy en pleno campus de la Misericordia con todos los jóvenes peregrinos aquí en mitad del campus. Y bueno, lo que hay es un ambientazo con un montón de banderas, españoles cada vez que ven la imagen del Papa aplaudiendo. Y bueno, esto es una fiesta, y a ver qué depara esta vigilia.
Gracias, Pedro. Pues seguimos pendientes de esta coreografía. Se sigue desplegando siempre con Santa Faustina Kowalska, esta figura que sigue presente. Faustino, sigue un poco como dando la continuidad a toda esta historia que se está narrando.
Efectivamente, estamos ya en la quinta parte, en la alegría de los que están tristes, porque el tema de la escena es el dolor que sale y que resulta de los problemas, de las adicciones, de la monotonía del mundo de hoy. La alegría será el remedio para esas dificultades, pero hemos visto que Faustina ha llegado a la escena con un grupo de excursionistas en una esquina de la calle, y en una plaza se encuentra con unos jóvenes al margen de la sociedad, y uno de los excursionistas entra entra en el grupo de jóvenes, pero no se dan la bienvenida. Vemos que el viajero está empezando a jugar al fútbol con ellos, y el rebote de la bola pues comienza a convertirse en una danza, que estamos escuchando, en esa danza típica de hip hop, de capoeira, de danza de rotura, etcétera, etcétera. Y a continuación veremos cómo aparece un tercer testigo, que es el tercer testimonio que vamos a escuchar. Que vamos a escuchar, que será el de un joven, en este caso lo vamos a escuchar en español, no me tendréis que escuchar a mí, sino a Miguel, que es un paraguayo de Asunción. Esta es la escena que estamos viendo en este momento. Expresa, como digo, la adicción a los problemas de adicción, de la monotonía del mundo de hoy, y cómo afrontar ese momento, esta situación de los que están tristes, cómo pueden buscar, cómo pueden encontrar la alegría.
Bueno, esas formas de vértigo alienante a las que se refería Papa Francisco en la ceremonia de acogida, cuando dibujó esa alternativa, cuando puso a los jóvenes un poco en esa alternativa, un poco como en el Deuteronomio hacía Dios con su pueblo, ¿no? Tenéis este camino, tenéis este otro.
¿Está roso o negro? La oreja, que está roja o negra.
Es que vamos escuchando a nuestro compañero Faustino Catalina, que lógicamente pues anda resolviendo problemas.
Sí, estamos en ello.
Bueno, claro, si alguien no está viendo las imágenes, la verdad es que...
Muchos no las están viendo, así que
bueno,
eso sí, hay que tenerlo presente.
Para los que no están viendo las
los
imágenes,
oyentes
la verdad,
que
la mayoría,
los coches no las
coreografías son de una plasticidad y de una belleza y también de una dinamicidad, ¿no? Bueno, es que...
Pues seguimos aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Continuamos escuchando, siguiendo, sintiendo, porque también es una historia que trata de reclamar todos los aspectos de lo que es la razón y el corazón del hombre. Esta historia de la humanidad que se va a encontrar con la misericordia de Dios. El Papa luego va a retomar, evidentemente, todo este hilo. Va a recoger los testimonios. De momento hemos escuchado dos. Me parece que empieza en estos momentos el testimonio de Miguel, este joven paraguayo, de Asunción.
Ahí está, efectivamente.
Y soy de Asunción,
muy bien.
Paraguay. Somos 11 hermanos y fui el único con problemas de drogadicción. Me recuperé en la Fazenda de la Esperanza, San Rafael, Río Grande do Sul, de Brasil. Durante 13 años usé drogas, desde los 11. Siempre tuve grandes dificultades de relacionamiento con mi familia. No me sentía querido ni cercano a ellos. Discutíamos constantemente y vivíamos en continua tensión. No recuerdo sentarme en familia a la mesa. Para mí, la familia era un concepto inexistente. La casa solo era un lugar donde dormir y comer. A los 11 años de edad, escapé de mi casa, ya que el vacío era muy grande. En aquel tiempo, aún estudiaba, pero yo quería libertad. En pocos meses, estaba experimentando con drogas, de camino a la escuela. Esto no hizo más que ahondar el vacío dentro mío. No quería regresar a mi casa, enfrentar a mi familia, enfrentarme a mí. Al tiempo dejé toda educación formal y mis padres tuvieron que cerrarme las puertas de su casa. Estaban perdiendo la esperanza. A los 15 años cometí un delito por el cual fui preso. Estando en prisión, recibí la visita de mi padre, quien me preguntó si quería cambiar y respondí sí. Rápidamente logró tramitar mi libertad. Salí y volví a delinquir. Un día cometí un delito mayor por el cual fui preso 6 años. Años de mucho sufrimiento. No conseguía entender por qué ninguno de mis hermanos me visitaba. Así pasaron 2 años y cumplí la totalidad de la condena. Mis padres continuaban vinculados a la iglesia. A un mes de haber salido de prisión, un sacerdote amigo de la familia me invitó a conocer un lugar llamado Fazenda de la Esperanza. Estaba sin rumbo en la vida. Todos esos años perdidos se reflejaban fuertemente en mi mirada, en mi rostro. Acepté ir. Por primera vez me sentí en familia. Al principio me costaba mucho el relacionamiento, la convivencia. En esta comunidad, el método de sanación es la palabra de Dios, vivir el Evangelio. En mi proceso de recuperación, tuve un compañero al cual me costaba mucho perdonar. Yo precisaba paz y él ser amado. A mi 7º mes, me dieron una responsabilidad en la casa, la de ayudar a que la casa funcione mejor. Así comencé a entender que Dios pedía algo de mí. Este compañero recibió una carta de su esposa, cuya relación yo sabía que estaba desgastada. Esto me ayudó a comprenderlo mejor. Cuando le entregué la carta, me dijo: «Hermano, ¿me perdona?». Yo le respondí que por supuesto. A partir de ese momento tuvimos una excelente relación. Realmente Dios nos transforma, Dios nos renueva. Me recuperé hace 10 años y hoy soy responsable de la casa Cuo Vadis de la Fazenda de la Esperanza en Cerro Chato, Uruguay, departamento de 33, hace 3 años.
Pues hasta aquí este testimonio de Miguel de Paraguay, que nos hace comprobar que es real la posibilidad, real y concreta, de que alguien que ha caminado pues por los senderos más oscuros y más lóbregos...
Desde los 11 años.
Del delito, de la droga, de las adicciones, de la ruptura familiar, de la prisión, que hay que ver lo que es una prisión, y especialmente las prisiones de América Latina, y que esta persona haya sido tocada, transformada a través de un itinerario, porque esto no es magia, esto es un reclamo a la libertad, como toda conversión, y que ahora es una persona que asume responsabilidad para ayudar a los demás, que sostiene una casa de acogida, de la misma acogida que él ha experimentado, porque de la misericordia recibida es de la que él está dando ahora.
¿Qué es eso que siempre repite el Papa, ¿no? Que primero hay que ser conscientes de cómo hemos sido beneficiarios, ¿no? de esa misericordia de Dios para después ejercerla con los demás.
Faustino, cuéntanos lo que está sucediendo ahora. Vemos que se han arremolinado en torno al Papa los jóvenes. No nos escucha.
El Evangelio nos ha contado Miguel. Sí, sí, sí.
Adelante, Faustino, cuéntanos. Es que hemos visto ahí que se acercaban los jóvenes al Papa.
Sí, efectivamente, porque han terminado los 5 cuadros, las 5 uh-huh. escenas que teníamos y los 3 testimonios. Vemos a la actriz, a la que hace el papel de Faustina Kowalska, que se llama Eva Klosovic, del Teatro Musical de Gdynia, a la que ha saludado y ha felicitado por su actuación en estos cuadros. Continúa el Papa al lado con los jóvenes que le acompañan de los 5 continentes más el polaco, que han atravesado con él la Puerta Santa y que ha pedido que le acompañen, y ahora a continuación será el momento para las palabras del Papa. El Papa va a responder a todo lo que aquí hemos visto, hemos oído y los jóvenes le han planteado esas preguntas que le han hecho al final de sus testimonios, y será el momento del discurso del Papa, que no creo equivocarme si digo que va a ser en español.
Bueno, pues, bueno, pues enseguida lo vamos a ver.
Lo vamos a ver.
Si, si te equivocaras, pues pondríamos remedio. O sea que,
pero... Por supuesto, por supuesto.
Miguel ha dicho, la palabra de Dios, el Evangelio, me sanó. Terapia de misericordia, la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, todavía hay luz en Cracovia.
En Cracovia, una luz bellísima, bellísima de atardecer, de crepúsculo total, que sobre el parece campus. Que da como un aire dorado. Vamos un momento, no sé si nos escucha Rosalía. Rosalía, ¿estás ahí?
Sí, hola. Pues, hola.
Sí, sí, adelante, ¿sí? Rosalía. Pues no, te pedía que, como has hecho mención tú, bueno, el Papa se nos ha metido por medio. Así que vamos a darle prioridad a él. Luego volvemos contigo, Rosalía. Es lo que
por
tiene
supuesto.
El directo. El Papa ha comenzado su discurso en su respuesta a estas intervenciones de los jóvenes. Vamos a escucharlo. Pues es en italiano. Está hablando en italiano, Faustino. O sea que te dejamos que vayas tú traduciendo por debajo, si te parece.
Así es, estamos con ello. Está dando las buenas tardes a todos los jóvenes. Di pregare per il mio amato
paese. Una storia segnata dalla guerra, dal dolore, dalla perdita, che termina con una richiesta.
Está diciendo al terminar su valiente y conmovedor testimonio, Rand nos pedía algo. Nos decía: les pido encarecidamente que recen por mi amado país, por una historia marcada por la guerra, por el dolor, por la pérdida que finaliza con un pedido. El de la oración. Continenti, paesi, lingue, culture, popoli differenti. Siamo figli di nazioni che venimos, está diciendo, de distintas partes del mundo, de continentes, países, lenguas, culturas y pueblos diferentes. Somos hijos de naciones que quizá pueden estar enfrentadas luchando por diversos conflictos o incluso estar en guerra. Venimos de países que pueden estar en paz, que no tienen conflictos bélicos, donde muchas de las cosas dolorosas que suceden en el mundo solo son parte de las noticias y de la prensa.
Hoy y aquí. Provenienti da diversi parti.
Pero seamos conscientes de una realidad. Para nosotros hoy aquí, provenientes de distintas partes del mundo,
una cosa anónima.
El dolor, la guerra que viven muchos jóvenes deja de ser anónima. Deja de ser una noticia de la prensa. Tiene nombre.
Una vicinanza.
Tiene rostro, tiene historia, tiene una cercanía.
Hoy, la guerra en Siria e il dolore e la sofferenza di tante
persone. Es el dolor y el sufrimiento de tantas personas,
que está aquí en mezzo a noi,
de tantas jóvenes.
Per il suo amato paese.
Como el valiente Ran que está aquí entre nosotros pidiéndonos que recemos por su amado paese.
Lontane fino a quando in qualche modo le tocchiamo.
Existen situaciones que nos pueden resultar cercanas hasta que de alguna manera las tocamos.
Non comprendiamo perché le vediamo solo attraverso uno schermo.
Hay realidades que no comprendemos porque solo las vemos a través de una pantalla, del celular o de la computadora. Pero cuando tomamos contacto con la vida, con esas ideas, vidas concretas no ya mediatizadas por las pantallas, entonces nos pasa algo importante. Sentimos la invitación a involucrarnos. No más ciudades olvidadas, como dice Rand. Ya nunca puede haber hermanos rodeados de muerte y homicidios, sintiendo que nadie los va a ayudar.
Vi invito a pregar insieme. A motivo de la sofrencia
los invito a rezar juntos por el sufrimiento de tantas víctimas fruto de la guerra.
Afinché una volta per tutte possiamo capire che niente.
Que recemos por todas las familias de la amada Siria y de otras partes del mundo para que de una vez por todas podamos comprender que nada justifica la sangre de un hermano, que nada es más valioso que la persona que tenemos al lado.
Voglio anche ringraziare anche voi, Natalia e Miguel.
Y en esta oración quiero agradecer también a Natalia y Miguel porque han compartido con nosotros sus batallas y sus guerras interiores. Nos han contado su lucha, cómo hicieron, qué es lo que hicieron para superarlas.
Di quello che la misericordia vuole fare in noi.
Son un signo vivo de que la misericordia, de lo que la misericordia quiere hacer en nosotros. Nosotros no vamos a gritar ahora contra nadie. No vamos a pelear, no queremos destruir.
No queremos vencer el odio con más odio.
Nosotros no queremos vencer el odio con más odio.
E la nostra risposta a questo mondo in guerra ha un nome. Si chiama.
Y esta guerra tiene un nombre. Se llama fraternidad.
Fratellanza. Si chiama comunione.
Se llama hermandad.
Si chiama famiglia.
Se llama comunión. Se llama familia.
Festeggiamo il fatto che veniamo da culture diverse.
Venimos de culturas diversas. Nos unimos para rezar.
Il nostro miglior discorso sia unirci in preghiera.
Facciamo
un momento di silenzio.
Sarà unirnos en oración.
Mettiamo davanti a Dio le testimonianze di questi.
Un rato di silenzio e recemos.
Identifichiamoci
con
quelli per i quali la famiglia
los testimonios de estos amigos.
Inesistente.
La casa,
solo un posto
con aquellos para quienes la familia es un concepto inexistente y la casa solo un lugar donde dormir y comer, o con quienes viven con el miedo de creer que sus errores y pecados los han dejado definitivamente afuera. Pongamos también las guerras,
le lotte guerras que ciascuno di noi porta di sé nel proprio cuore. E per questo,
las per luchas que cada uno
familia,
trae consigo
in fratellanza,
dentro de su corazón.
Tutti insieme vi invito a alzarvi, a prendervi dalla mano e pregare in silenzio, tutti.
Escuchar invita a rezar a todos. Una invitación que hace el Papa, hace un alto en su discurso y pide a todos rezar.
Sí, vemos que en este momento todos los obispos que estaban sentando
sí.
se han puesto en pie con las manos unidas,
es
efectivamente.
La petición del Papa para una retomado tanto los testimonios verbales como las cinco escenas que de alguna manera hemos transmitido también a nuestros oyentes, como la, por ejemplo, la de la incomunicación fruto de la hipercomunicación de las tablets, de los smartphones. ha recogido pues la historia de Siria y la historia de Natalia, la primera, la polaca, uh-huh. que nos habló de su confesión el día de la Divina Misericordia, o la también estremecedora, hermosísima, por otro lado, historia del paraguayo de Miguel. Y llama el Papa ahora a la oración. Un aplauso rubrica los minutos, los tres minutos que han permanecido los jóvenes y los asistentes, más de un millón de personas, sin duda, en silencio.
Vuelve el Papa nuevamente, Faustino.
L'immagine degli apostoli nel giorno di Pentecoste. Una scena que ci può aiutare a comprendere tutto ciò.
Me venía la imagen de los apóstoles el día de Pentecostés. Una escena que nos puede ayudar a comprender todo lo que Dios sueña hacer en nuestra vida, en nosotros y con nosotros.
Si sentivano minacciati da un ambiente che
aquel día los discípulos estaban encerrados por miedo. Se sentían amenazados por un entorno que los perseguía, que los arrinconaba en una pequeña habitación, obligándolos a permanecer quietos y paralizados.
En quel contesto accade qualcosa di spettacolare.
El temor se había apoderado de ellos, y en ese contexto pasó algo espectacular, algo grandioso. Vino el Espíritu Santo y unas lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, impulsándolos a una aventura que jamás habrían soñado.
Abbiamo ascoltato tre testimonianze. Abbiamo toccato con i nostri cuori le loro storie, le loro vite. Abbiamo visto
Hemos tocado con nuestros corazones sus historias, sus vidas. Hemos visto cómo ellos, al igual que los discípulos, han vivido momentos similares. Han pasado momentos donde tuvieron miedo, donde parecía que todo se derrumbaba. El miedo, la angustia que nace de saber que al salir de casa uno puede no volver a ver a los seres queridos, el miedo a no sentirse valorado ni querido y el miedo a no tener otra oportunidad. Ellos han compartido con nosotros la misma experiencia que tuvieron los discípulos. Han experimentado un miedo que solo conduce a un lugar, al encierro.
Y cuando la paura se rintana en la chiusura, va siempre en compañía de su sorella gemela, la parálisis.
Y ese miedo siempre va acompañado por su hermana gemela, que es la parálisis.
En questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre comunità, non c'è più spazio per crescere.
Sentir que en este mondo, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, no hay espacio para creer, para soñar, para crear, para mirar horizontes. En definitiva, para vivir.
E più nella gioventù.
Es de los peores males que se nos puede meter en la vida. La parálisis nos va haciendo perder el encanto de disfrutar del encuentro, de la amistad, el encanto de soñar juntos, de caminar con otros.
Ci impedisce di stringere la mano, come abbiamo visto, tutti chiusi. In
otra vez,
piccole
todo cerrado,
stanzette di vetro. Ma nella vita c'è un'altra paralisi, ancora più pericolosa per i giovani,
pero la
che
vita
spesso
è
difficile da identificare
muchas veces más
e che ci costa molto riconoscere.
Y que nos cuesta mucho descubrir.
Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la felicità con un
paralisi che nasce
cuando se confunde felicidad con el sofá canapa,
el
canapé. Sí.
Un divano que ci aiuti a stare comodi.
Para ser feliz necesitamos
ben sicuri. Un divano come quelli che ci sono adesso, moderni, con massaggi
un sofà
per dormire,
che, nos ayude a estar cómodos,
che ci garantiscano ore di tranquillità, per
trasferirci un sofà con modelli che hay ahora modernos, con massaggi adormecedores incluidos, che nos garantirà ore di tranquillità per trasladarnos al mondo dei videojuegos, per passare ore frente alla computadora, un sofà contro tutto tipo di dolores e di temores,
né preoccuparci.
Un la sofá divano, que nos haga quedarnos en casa encerrados, sin fatigarnos ni preocuparnos.
Sense. Probablemente
el sofá
la
felicidad,
silenciosa, que
el canapé sexy,
di
es
più,
probablemente
la di più la
silenciosa que más nos puede perjudicar, que más puede perjudicar a la juventud.
Sucede esto, padre.
¿Y por qué sucede esto?
Porque poco a poco, rendercene conto, ci troviamo addormentati.
Sin darnos cuenta,
ci troviamo imbambolati,
intontiti. Nos vamos quedando embobados y atontados.
Dei giovani che vanno in pensione a 20 anni. Oggi parlo dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri, forse i più vivi, ma non i più buoni, decidono il futuro per
noi. Però non los más buenos deciden el futuro por nosotros.
È facile e vantaggioso avere dei giovani bambolati e tontiti che confondono la felicità con un divano. Per molti questo risulta più conveniente che avere giovani
assieme,
desiderosi di rispondere.
Eso le resulta más conveniente
che
tener jóvenes despiertos, inquietos, che rispondono al sueño del
Dio
y a todas las aspiraciones del corazón.
Domando
hoy os pregunto,
a voi, volete essere giovani
a vosotros, queréis ser jóvenes atormentados, embobados, atontados?
Volete essere liberi?
¿Queréis que otros decidan vuestro
volete
futuro?
Volete essere svelti?
¿Queréis
volete
ser libres?
Per il vostro futuro? Non siete troppo convinti, eh? Volete
¿queréis
lottare per
futuro?
Il vostro futuro?
No siento que me respondéis. Os pregunto, ¿queréis decidir vuestro futuro?
Ma la verità è un'altra. Cari giovani, non siamo venuti.
Pero la verdad es otra.
Venuti al mondo per
queridos jóvenes,
per passarcela comodamente, per fare della
no hemos venido a este mondo a vegetar,
che ci addormenti,
a pasarla comodamente.
Siamo venuti per
a hacer de la vida un sofá que nos adormezca.
Per lasciare un'impronta.
Al contrario, hemos venido a otra cosa,
è molto triste passare nella vita
a dejar huella.
Senza lasciare un'impronta. Ma quando scegliamo la comodità,
es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. Pero cuando optamos por la comodidad, confundiendo felicidad
molto,
con consumir,
caro,
entonces el precio que pagamos es muy, pero que muy caro.
Non siamo liberi per
perdemos la libertad.
Perdiamo la libertà.
Somos libres.
Questo è il prezzo. E c'è tanta gente che vuole che i giovani non siano liberi. C'è tanta gente que non vi vuole bene.
Es que hay tanta gente que quiere que los jóvenes no sean libres.
Ma bonito, addormentati, ma mai liberi.
Gente que quiere jóvenes atontados,
la nostra libertà,
pero no libres. Jóvenes embobados, pero no libres. Tenemos que tomar las riendas
proprio,
de nuestra vida.
Proprio qui c'è una grande paralisi. Quando cominciamo
aquí,
a pensare che felicità
sta una gran paralisi.
È sinonimo di
quando
comodità.
Comenzamos a pensar che felicità
chi essere felice e camminare
è sinonimo
nella
di comodità.
Addormentato o narcotizzato.
Che ser felice è andare per la vita dormito o narcotizzato.
Stare come intontito. È certo che la droga
è la unica maniera di essere felice.
Ma ci sono molte altre droghe socialmente accettate che finiscono per renderci molto o comunque più schiavi.
Muchas drogas socialmente aceptadas
ci spogliano del nostro bene più grande,
che nos terminan moviendo tanto o más esclavos.
Ci spogliano della libertà.
Unas y otros nos despejan, nos despojan de nuestro mayor bien, que es la libertad. Amigos,
eso
es Señor del riesgo,
de la sicurezza e della comodità.
Del más allá, no, Jesús no es el Señor del confort, de la seguridad, de la comodidad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía. Hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos que te ayuden a caminar por caminos nunca soñados y menos pensados. Por caminos que abran nuevos horizontes, capaces de contagiar alegría, esa alegría que nace del amor de Dios, la alegría que deja en tu corazón cada gesto, cada actitud de misericordia, ir por el mundo, por los caminos siguiendo la locura de nuestro Dios, que nos enseña a encontrarlo en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el amigo caído en desgracia, en el que está preso, en el prófugo, en el emigrante, en el vecino que está solo. Ir por los caminos de nuestro Dios, que nos invita a ser actores políticos, pensadores, piensa, animadores sociales, que nos invitan a pensar en una, nos incitan a pensar en una economía más solidaria, en todos los ámbitos en los que se encuentren. Ese amor de Dios nos invita a llevar la buena nueva, haciendo de la propia vida un homenaje a Él y a los demás. Esto significa ser libre.
Potrete dirmi, padre, ma questo non è per tutti, è solo per alcuni eletti. Sì.
Podrán decirme, padre, pero eso no es para todos.
E questi eletti,
solo es para algunos elegidos.
Sono tutti quelli che sono disposti,
sì,
a condividere.
Y estos elegidos son todos aquellos que estén dispuestos a compartir su vida con los demás.
Trasformò il cuore dei discepoli nel giorno di Pentecoste.
De la misma manera que el Espíritu Santo transformó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés, lo hizo también con nuestros amigos que han compartido sus testimonios.
Miguel, tú ci dicevi che il giorno in cui nella faccenda ti hanno affidato la responsabilità.
Uso tus palabras, Miguel. Nos decías que el día que en la faccenda te encomendaron la responsabilidad de ayudar en la casa para que funcionara mejor, ahí comenzaste a entender que Dios pedía algo de ti.
Questo è il segreto, cari amici.
Así comenzó la transformación. Ese es el secreto, Dio, queridos amigos. Que todos somos llamados a experimentar. Dios espera algo de ti. Escucha. Dios quiere algo de ti. Dios te espera a ti. Dios viene a romper nuestras clausuras. Viene a abrir las puertas de nuestras vidas, de nuestras visiones, de nuestras miradas. Dios viene a abrir todo aquello que te encierra. Te está invitando a soñar. Te quiere hacer ver que el mundo contigo puede ser distinto. Eso sí, si no pones lo mejor de ti, el mundo no será distinto.
Il tempo che oggi stiamo vivendo non ha bisogno.
Il tempo che oggi stiamo vivendo.
Muoji Kanapomi.
Non necessita giovani sofà, giovani del divano.
Ma di giovani con le scarpe, meglio ancora, con gli scarponcini calzati.
Mejor aún, jóvenes con los botines puestos. Solo acepta jugadores titulares en la cancha.
El mundo de hoy,
en el campo, no hay espacio aquí para los
protagonistas de la historia, porque la vida es bella siempre que vogliamo viverla.
El mundo de hoy les pide que sean protagonistas de la historia. Porque la vida es linda siempre y cuando queramos vivirla, siempre y cuando queramos dejar una huella. La historia hoy nos pide que defendamos nuestra dignidad y no dejemos que sean otros los que decidan nuestro futuro.
Vuole realizzare uno dei più grandi miracoli che possiamo sperimentare. Far sí,
el Señor, al igual que en Pentecostés, quiere realizar uno de los mayores milagros que podamos experimentar. Hacer que tus manos, mis manos, nuestras manos se transformen en signos de reconciliación, de comunión y de creación.
Per continuare a costruire il mondo di oggi. Vuole costruirlo con te.
Él quiere tus manos para seguir construyendo el mundo de hoy. Él quiere construirlo contigo.
¿Sí o no?
¿Y tú? ¿Qué respondes?
Mi dirai, padre, ¿sí o no? Ma io sono molto limitato. Sono peccatore, cosa posso fare?
Cuando el Señor te llama, yo soy muy limitado. Soy pecador, ¿qué puedo hacer?
A ciò che eravamo.
Cuando el Señor nos llama, no piensa en lo que somos.
Al contrario, nel momento in cui ci chiama,
en lo que éramos, en lo que hemos hecho o dejado de hacer.
Tutto quello che potremo fare, tutto l'amore che siamo capaci di contagiare.
Al contrario, en ese momento en el que nos llama, está mirando todo lo que podríamos dar,
futuro,
todo el amor que seamos capaces de contagiar.
Jesús ti proietta l'orizzonte.
Su apuesta siempre es el futuro, el mañana. Jesús te proyecta al horizonte.
Per questo, amici, oggi Gesù ti invita.
Por eso, amigos,
a lasciare la tua impronta nella vita, un'impronta che segni la storia.
Hoy Jesús te invita, te llama a dejar tu huella en la vida, una huella que marque la historia, que marque tu historia y la historia de tantos.
Es muy fácil fijar la atención sobre lo que nos divide, sobre lo que nos separa.
La vida de hoy nos dice que es mucho más fácil fijar la atención en lo que nos divide que en lo que nos separa. En lo que nos separa. pretenden hacernos creer que encerrarnos es la mejor manera para protegernos de lo que nos hace mal.
Abbiamo bisogno di voi per insegnarci come adesso fate voi oggi.
Los adultos necesitamos de vosotros
nel dialogo, nel condividere la multiculturalità.
Que nos enseñéis a convivir en la diversidad, en el diálogo, compartir la multiculturalidad, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Sois una oportunidad.
Tenéis el coraje
de enseñarnos a nosotros.
Construir ponti que inalzar muri.
Tenéis el coraje de enseñarnos a nosotros, que es muy fácil. Construir puentes
e tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità, che siate voi i nostri accusatori.
Podemos aún unirnos y recorrer, unir ese puente de fraternidad,
la vita dei muri, la vita dell'inimicizia, la vita, la via della guerra. Costruire ponti. Sapete qual è il primo ponte da costruire? Un ponte che possiamo realizzare qui e
ora. Costruire il mondo.
Stringerci la mano. Darci la mano.
Che possiamo fare qui?
Fatelo adesso. Fate questo ponte umano. Datevi la mano, tutti voi.
Con forza.
È il ponte primordiale.
Vamos a hacer un puente umano.
È il ponte umano, il primo, è il modello. Sempre c'è il rischio, l'ho detto l'altro giorno.
Primordiale, umano.
Rimanere con la mano tessa. Ma nella vita bisogna rischiare.
Sì, con le
chi
mani
non
punte.
Rischia non vince. Con questo ponte andiamo avanti. Qui, questo ponte primordiale, stringeti la mano. Grazie.
Con este puente nos unimos, con estas manos apretadas.
È il grande ponte fraterno. E possano imparare a farlo i grandi di questo mondo, ma non per la fotografia.
Este es un puente fraterno.
Che si danno la mano.
Y ojalá aprendan a hacerlo también los grandes del mundo.
Bensì per continuare a costruire.
Pero no para la fotografía, sino para seguir construyendo puentes más grandes.
Questo ponte umano sia seme di tanti altri.
Que este puente humano sea una semilla para tantos otros, que deje una huella.
Ti chiama a lasciare la tua impronta nella storia.
Hoy Jesús, que es el camino, te llama a dejar tu huella en la historia.
Ti invita a lasciare una impronta que riempia de vida la tua historia.
Él, que es la vida, te invita a dejar una huella que llene de vida tu historia y la de tantos otros.
Lui, que es la verdad, te invita a lasciare le strade della separazione, della divisione.
Te invita a desandar los caminos del desencuentro, la división y el sinsentido.
Ci sai?
Ti anima?
Cosa
ti anima?
Rispondono adesso? Io voglio vedere le tue mani e i tuoi piedi al Signore, che è via, verità e vita.
Che rispondono tus manos y tus pies al Señor, que es camino, Signore, que es verdad, que es vida.
Benedica i vostri
soldi. Ti animas?
Grazie.
Signore.
Concluye de esta manera este largo diálogo que Papa Francisco ha querido mantener con los jóvenes, salpicado de constantes interpelaciones, de peticiones de que respondieran a esa llamada. Un diálogo intenso que retomaba los testimonios que anteriormente habíamos escuchado procedentes de Polonia, de Paraguay y de Siria. Vamos a irnos un instante a este Campus Misericordiae con nuestra compañera Rosalía Sánchez para que ella nos ponga el termómetro de cómo se ha seguido este largo, intenso y apasionado discurso del Papa. Rosalía.
Bueno, no se ha hecho largo, ¿eh? No se ha hecho largo. Con muchos aplausos, casi cada punto del discurso del Papa, alguien empezaba a aplaudir. Si no era aquí, era por allá. Y como los aplausos se corrían como en una ola de unos a otros, pues ya había, se enlazaban con la de la frase siguiente, ¿no? Se sienten muy identificados los chicos. Es que le hablan de cosas, o sea, del sofá y la pantalla y el teléfono. Y que parece que el Papa estaba en la salita de su casa mirándolos por la mirilla de la puerta, ¿no? Entonces se sienten muy muy cercanos y bueno, pues muchos aplausos. Cuando ha habido un momento en que el Papa les ha dicho que el primer puente que podemos tender es el darnos la mano, y ahí como un resorte muchos jóvenes se han dado la mano unos a otros, se ha hecho una cadena enorme. Y por supuesto gritos y respuestas cada vez que el Papa interpelaba, ¿os animáis? ¿Queréis? Pues guau, gritos en todos los idiomas, que yo supongo que estarían diciendo que sí, todos, lo supongo, no los entendía todos.
Bueno, el Papa cuando no lo tenía claro que decían que sí, les insistía y les repreguntaba. Bueno, un breve comentario, un breve titular os pediría a mis compañeros en la mesa de análisis aquí en la cadena COPE.
Construir puentes humanos dándonos la mano. La novedad del cristianismo, del joven cristiano, no es el sofá, sino las botas puestas para dejar huella en el camino de la vida.
Ricardo.
El Papa les pide a los jóvenes que pasen a la acción.
Sí, yo destaco lo de las botas, sobre todo por el tema de ir bien calzado, ¿no? Que no se te escape el zapato con facilidad.
Sobre todo por lo que pueda haber en el camino.
Unas botas bien calzadas, ¿no? Y sobre todo que te den seguridad para andar y no perder el tiempo en lo accesorio, ¿no?
Ha sido el discurso más típicamente Francisco de esta JMJ. Si en Río 2013 era el hacer lío, yo creo que esta va a ser la JMJ de los botines.
Vemos que se disponen en este momento, se disponen los acólitos a realizar la adoración al Santísimo, que ya es también un momento claro y cumbre en todas las jornadas mundiales de la juventud. Mientras llega ese momento, vamos a tomarnos un breve respiro que tenemos pendiente para la publicidad. Enseguida estamos de nuevo en Cracovia.
Jornada Mundial de la Juventud desde Cracovia.
José Luis Restán.
Vive un verano olímpico en COPE.
Esto va a empezar, Manolo.
Ya prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
Del 6 al 21 de agosto, la mejor cobertura de Río 2016 con el mejor equipo de deportes.
¿Sabes, Cal? Que ganes la medalla que todos
con la ceremonia
que...
inaugural, con la tensión minuto a minuto, con las victorias de los españoles.
¡Mira, ya va a ser plata! ¡Mira, ya es plata!
Este verano, vive los Juegos Olímpicos de Río en COPE. También en cope.es y en redes sociales.
La JMJ llega a su fin. 4 días de celebraciones, esperanza y fe que culminarán en Eucaristía multitudinaria que podrás seguir en 13TV. Hoy, Santa Misa de Clausura. 13TV. Conectamos contigo.
Este verano en COPE estamos más cerca de ti. Con la última hora.
Con problemas por elevada intensidad circulatoria en la M40.
Pero también con Herrera en COPE.
Pues estoy al límite, voy a comprar desatascador porque...
Se trataba de comentar Cateto a Babor, la película que consagró Alfredo Landa.
Con la linterna, fin de semana y el mejor deporte olímpico.
A ver, Cal, que ganes la medalla que todos pensamos que va a ser de oro.
Disfruta del verano en COPE.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Toshiba Aire Acondicionado. Muy silencioso, muy eficiente. Toshiba Aire Acondicionado. Me gusta su diseño. Decidido, quiero un Toshiba.
Toshiba Aire Acondicionado. La tecnología que la vida necesita. Encuéntranos en toshiba-aire.es. Date un gusto este verano y disfruta todo el año.
Bienvenido a la web del supermercado de elcorteinglés.es. Tu espacio en internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En un taller Euromaster...
Ana, pues las ruedas están bien. Unos cuantos kilómetros más te aguantan.
¿Cómo que unos cuantos kilómetros más? ¿A mí me las cambias? Que yo quiero los 60 euros que Euromaster regala con neumáticos Michelin este verano.
En Euromaster te decimos la verdad. Pero si necesitas cambiar tus neumáticos, tienes todo el mes de julio para llevarte 60 euros. Euromaster, en manos de expertos.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en Cope?
Buenos días, Carlos.
¿Qué pasa, hombre?
Nos tocaron 1.800 euros.
¿Y con qué había que dispararle a usted?
Cogí un globo de agua y con saña tirarme al cuerpo, entonces acabé totalmente mojado de todo.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Mi madre diciéndome, sí, que este chiquito no se puede sentar para casarlo.
De lunes a viernes de 6 a 12 de la mañana, Herrera en Cope.
José Luis Restán.
Especial Jornada Mundial de la Juventud.
COPE. Estar informado.
8:35, 7:35 en las Islas Canarias. Bienvenidos a aquellos que se incorporen ahora, lo hayan hecho en los últimos minutos, a esta transmisión que desde las 7 de la tarde les acompaña desde Madrid y desde Cracovia, contándoles minuto a minuto cómo se desarrolla este primer gran gesto, primer gran acto. Mañana será la culminación con la misa, hoy vigilia de oración, aproximadamente 1 millón de jóvenes en ese Campus Misericordia de Cracovia. Hemos escuchado los testimonios de 3 jóvenes desde Polonia, la realidad europea, desde Siria, el drama de la guerra, desde Paraguay, con todos los, diríamos, las llagas, los dolores, las luces, las sombras, las esperanzas, las frustraciones de este momento histórico, de los jóvenes de este momento. Con todos ellos ha querido dialogar Francisco en un intenso discurso que acabamos de escuchar hace un instante. En estos momentos se procede a la exposición del Santísimo. Este es el momento del silencio y de la adoración que siempre impresionan realmente. Estamos hablando de una concentración humana enorme, grandísima, que siempre pues es difícil de gestionar y realmente no deja de asombrar la intensidad, el fervor, el silencio, la seriedad con la que se vive este momento, que uno que podría pensar pues que para los jóvenes iba a ser difícil, pues no lo es, y si lo es, ellos están entrando en la profundidad de este encuentro con ese Jesús. Continuamente el Papa en su discurso ha estado diciendo: Jesús os llama, Jesús os invita, Jesús os pide. Es este reclamo de un tú que está presente, y ahora está presente a través de la presencia por antonomasia de la Sagrada Eucaristía, donde Jesús, Dios y hombre verdadero, se hace presente como pan para darnos la vida, para acompañarnos en el camino. Tenemos de fondo esa música que acompaña la oración de ese millón largo de jóvenes llegados de los 5 continentes. Y mientras tanto nosotros vamos a ir a un punto de ese Campus Misericordia. Allí está nuestro compañero Pedro del Castillo, que ha tenido la oportunidad de compartir diálogo y experiencia con algunos de los jóvenes que han llegado de Siria y que se han hecho presentes también a través del testimonio de esta chica, Rand Mitrik. Pedro, muy buenas noches.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
Cuéntanos. Mira, cuéntanos.
Ahora mismo, como dices, están todos los jóvenes en silencio, arrodillados, encendiendo las velas para la vigilia. Te puedo contar también del discurso del Papa, que impactaba ver a tanto joven pendiente del transistor, pendiente de las pantallas y del Papa Francisco, porque es un discurso que nos llega a los jóvenes porque es muy didáctico y a la vez que es sencillo, también muy contundente, ¿no? Nos ha impactado a todos que hablase de lo de Siria, que empezase con lo de Siria, sobre todo por el testimonio que había contado antes esta mujer, antes del discurso del Papa. Ayer tuve la oportunidad de entrevistar para la cadena a un grupo de sirios que, bueno, nos contaban lo duro que es vivir allí la fe, ¿no? Una fe que no pueden vivir en libertad, que no pueden practicar como nosotros pues tenemos la posibilidad de hacerlo en España, el no poder ir todos los domingos a misa, el celebrarlo pues como cualquier otro cristiano, y encima con el miedo a que un día pues les pueda caer una bomba o no poder salir a la calle, ¿no? Con el tema de los sirios también destacar que ha habido un momento de silencio, pero no como en un campo de fútbol en el que 80.000 personas guardan un minuto de silencio. No, aquí éramos cientos y cientos de jóvenes que ya no solo guardábamos silencio, sino que también rezábamos por esta injusticia, ¿no?, que viven los sirios todos los días, ahora mismo los cristianos sirios allí en Siria.
Gracias, Pedro. Pues seguimos escuchando ese ambiente de silencio y de oración, con todas las miradas convergiendo en un único punto, ese punto que la custodia abre, ilumina, proyecta, esa presencia buena del misterio de Dios que ha querido quedarse con los hombres y mujeres de nuestro pobre mundo, sea cual sea su situación, de guerra o de paz, de esperanza o de desolación. El Papa Francisco, en pie, en silencio, contempla también y mira esa presencia buena, misteriosa, del Dios que se ha hecho hombre y que se ha hecho pan también para nosotros.
El pan eucarístico sobre la custodia, una custodia gigante que en la decoración, en la escenografía del altar del Campus de Misericordia brota, sale del costado del corazón del icono de la Divina Misericordia, del Cristo de la Divina Misericordia, de la Madre Faustina Kowalska. Siguen los cantos acompasando en las primeras luces del anochecer, precioso anochecer sobre Cracovia, y ahora más de un millón de personas, la inmensa mayoría jóvenes, en el cenáculo, estrechando las manos para construir los puentes humanos de la fraternidad, que es el distintivo del cristiano, no el sofá de la comodidad del que me lo den todo hecho, sino la libertad de quien decide dejar su huella haciendo el bien a los demás.
Vamos a retomar el diálogo con Faustino Catalina, que está siguiendo muy cerca del Papa toda esta ceremonia. No sé si tienes elementos, Faustino, para contarnos, bueno, pues lo que se está cantando. No sé si hay alguna. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos minutos?
Sí, lo que estamos escuchando es el canto de la coronilla de la Divina Misericordia en diferentes idiomas. Y entre un idioma y otro, este canto tan especial, tan exclusivo, que es el de la Divina Misericordia, entre un canto y en un idioma y otro, hemos visto a jóvenes, hay un joven que ha rezado por una intención. Se reza una intención y a continuación oímos el canto de esta coronilla de la Divina Misericordia en otro idioma diferente. Es en el momento que nos encontramos en la actualidad. Y después, a continuación, cuando termine este canto, tendrá lugar la bendición y la elevación del Santísimo Sacramento. Estamos viendo pues esa imagen tan especial del atardecer de Cracovia, con esa luz, salud que trae también luz para estos jóvenes congregados aquí. No hemos hablado de cifras, tampoco las sabemos, pero seguro que tenemos ahí a más de un millón de jóvenes que mañana también continuarán, pasarán la noche aquí. Por eso hay previsto que a continuación, cuando el Papa deje el recinto, el Campo de la Misericordia, están previstas distintas actuaciones grupos de todo el mundo, que van a repasar un poquito pues esas bienaventuranzas, esos testimonios que hemos escuchado y que van a valer pues para terminar la noche de forma, en este caso, más alegre. Antes de las 12 de la noche normalmente ya se apagarán las luces, o por lo menos terminará la música para que puedan descansar todos estos jóvenes.
Thank you. Hay un momento del discurso del Papa en que Francisco ha dicho: nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha convocado. Conviene no olvidarlo, que aquí solo hay un motivo para todo, para que los jóvenes hayan venido, para que participen con esta intensidad, para que se pueda producir ese puente de fraternidad entre quienes son diferentes. Y es este llamado del Señor que está en el centro. Quizás el gesto de la adoración al Santísimo es el que lo hace evidente y elocuente de un modo más fuerte. Escuchamos uno de esas peticiones en este momento. No sé si tenemos información de cuál es la intención en este caso, Faustino.
No, en este caso no la conocemos.
La custodia que contiene al Señor sacramentado está hecha, es de nueva factura, de nueva creación, y está representando el logo de la JMJ 2016 de Cracovia. Los rayos de la Divina Misericordia, la sangre y el agua que brotaron del costado de Cristo, como se ven en la imagen que mandó pintar Santa Faustina Kowalska, que se funden con los brazos de un joven que abraza la cruz. El logo tiene forma de Polonia. La cabeza del joven indica la posición de Cracovia, mientras luego los colores, el azul, el rojo y el amarillo, identifican a la ciudad. Bueno, pues sobre esta realidad, el orfebre correspondiente ha labrado la custodia a la que ahora se dirigen los ojos de más de un millón de personas en Cracovia, porque allí está Dios, allí está el pan de la vida.
Es una de las cosas quizás que mejor describe una JMJ, esta y cualquier otra, ¿no? Pero esta que estamos viendo ahora, el paso de momentos de alegría desbordante a momentos de recogimiento, ¿no? En la ceremonia de acogida el jueves con el Papa, pues también lo veíamos, como los jóvenes pues pasan del jolgorio, y sin embargo pues el Papa les dice dos frases justamente pues hablándoles de Jesús, ¿no? Y enseguida, como la mayoría de ellos cerraban los ojos pues casi pues en oración, ¿no?, meditando las palabras que iba diciéndoles Francisco. Y es eso, ¿no? Son los dos vértices, ¿no?, de una sola realidad que es esa, porque sí, el Papa continuamente está llamando a la acción a los jóvenes, pero no al puro activismo que enseguida pues podría dejarnos desfondados, sino eso, pues a una acción bien fundada en Jesús, que es, como les decía, ¿no?, quien abre los horizontes.
La adoración eucarística en las vigilias de las Jornadas Mundiales de la Juventud de la JMJ se consagra en Colonia, el año 2005. Venid a adorarlo, era el tema, hemos venido a adorarlo, era el tema de aquella JMJ en la ciudad donde, según la tradición, se veneran, se conservan las reliquias de los magos de Oriente.
Madre, qué mejor lugar, claro.
Hemos venido a adorar.
De todas maneras, se consolida, yo creo, diría, en Madrid.
Pero efectivamente fue una muy espectacular la vigilia de Sydney, con un sabor aborigen, pero en Madrid realmente toma una carta de ciudadanía todavía más universal, con sus propios acentos. Por eso hay veces que decimos, bueno, es una JMJ muy polaca, que creo que está resultando una JMJ muy polaca.
Muy europea, diría yo.
Pero no fue la de Madrid muy madrileña. Ahí teníamos la custodia de Arfe.
Toledana,
Madrid. Muy toledana, pero exactamente.
Y el Vía Crucis con los grandes pasos de nuestra religiosidad popular.
Con casi dos decenas de pasos de los cuatro puntos cardinales prácticamente de España, sobre todo el sur. Bueno, el que aquí sea una JMJ polaca, lo digo, por ejemplo,
es que no, pues,
por el cántico de las, ahora de las letanías, de la coronilla de la misericordia. Es lo propio.
Era
como
polaca,
la de
pero...
Brasil, la de fue brasileña.
Polaca, la, pero fíjate, que decía antes, muy moderna. Y muy moderna en los estilos artísticos que estamos viendo, las coreografías, en absoluto son tradicionales. La propia custodia, ¿no? Pues es bastante innovadora, ¿no?
Bueno, pero ahí está la riqueza, ¿no? El que cada lugar imprime un carácter especial que hace más visible precisamente esa interculturalidad De la que hablaba el Papa también en
el propio Via Crucis, ¿no? Tampoco fue nada tradicional.
El de ayer, no, nada.
Fue una combinación. Yo recuerdo haber estado en el de Toronto y en el de Sydney, por ejemplo, que fueron como muy innovadores, como muy rompedores, tipo gospel, para que nos situemos. El de Madrid, bueno, pues ya sabemos exactamente lo que fue. Aquí se mezcló en el de ayer, en el de Cracovia, lo tradicional con también esas nuevas formas, además por muy distintos caminos. A mí, por ejemplo, me encantó el que las estaciones fueran precedidas, tanto materialmente la cruz como luego a través de un vídeo, por 14 instituciones que sirven la misericordia y que nos muestran cómo el cristianismo no está alejado en absoluto de la realidad. Todo lo contrario, es pura realidad. Lo que decía el Papa, pura concreción a las distintas necesidades del hombre, de la sociedad, el cristiano ha de responder con las botas puestas.
Bueno, en imágenes de encarnación, ¿no? Y propuestas concretas de encarnación.
Bueno, nosotros a nuestra manera intentamos también acompañar este rato de adoración, de escucha, de plegaria. El Papa ha recordado Pentecostés. La verdad que es una imagen muy muy plástica, muy elocuente de lo que sucede, ¿no? Con esta multitud de lenguas, con esta variedad de procedencias, y uno que es capaz de unir a todos, que uno que es capaz también de transformar el corazón, de romper los bloqueos, las clausuras, ha dicho el Papa, las prisiones en las que cada uno, personal o comunitariamente, se encuentra. Ese espíritu del Señor resucitado que se derrama suavemente, digamos, que se ofrece, que se vierte y que está siendo acogido en los corazones. No es una cosa sentimental, en el centro de la persona, en el deseo de cambiar, en el dolor que se tiene, en el rencor que no se puede vencer, en la esperanza que casi uno no se atreve a mantener, en todo eso. Y bueno, como digo, intentamos también acompañar a través de la radio este momento. Se ven ya las luces de las velas de los peregrinos o de los dispositivos con los cuales estén iluminando, que a lo mejor no es una vela sino un móvil.
Sí.
Probablemente.
No, pero son velas, ¿no? Yo creo.
Son velas. Son velas porque...
Somos clásicos.
En esto sí.
En esto somos clásicos.
Iba a decir porque...
Es que nada, sustituye
porque
una vela.
No han quedado los móviles más bien en su lugar, ¿no?
Se ven ahora las imágenes de San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska proyectadas en la noche. También la visualidad es importante, nosotros se la intentamos trasladar. La cruz que se levanta y en un flanco San Juan Pablo II, en otro Santa Faustina Kowalska.
Los dos patronos de esta Jornada Mundial de la Juventud, los santos locales y universales, claro, porque universal donde los haya
es
Juan Pablo II. En algunos momentos la escenografía, sobre todo de esta vigilia, a mí me ha recordado la escenografía de Juan Pablo II.
¿Sí?
Sí, la entrada por la puerta de la misericordia, del campo de la misericordia, me ha recordado clarísimamente
la entrada con el Papa
de los cinco jóvenes de Juan Pablo II cuando entra por la puerta de Tor Vergata, la Universidad de Roma. También la misma disposición de la presidencia de la sede con el arzobispo de Cracovia, don Stanislao Chivis, y luego pues un maestro de ceremonias, solo los tres. Pero bueno, es normal. El anfitrión fue 39 años los pies, las manos de Karol Wojtyła. Bueno, pues una nueva petición de misericordia a la que nos sumamos y a la que sumamos la de tantas personas que sin duda alguna necesitamos hoy de la oración.
Por supuesto, digo a nuestros compañeros en Cracovia que en cualquier momento que haya cualquier novedad o cualquier aspecto que a nosotros lógicamente se nos escapa, tanto Faustino como Rosalía, pues tenéis las líneas abiertas para intervenir y contarnos lo que tengáis para nuestros oyentes.
Sí, efectivamente, estamos contemplando con vosotros pues esa imagen, esa preciosa imagen del atardecer, ese altar, un altar, por cierto, grandísimo. Esa cruz que estábamos viendo ahora tiene nada menos que 28 metros de altura. Un altar que está
a casi 9 metros sobre el suelo, de 93 por 50 metros de ancho, de largo, 93 de largo por 50 metros de ancho, y que, como habéis relatado, pues tiene esas dos imágenes tan especiales, que son las de las dos referencias aquí en esta vigilia y en este pueblo polaco, que son la Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska y San Juan Pablo II. A continuación, cuando acabe este rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, habrá un rezo también a la Virgen. Se recordará, por supuesto, como no, aquí estando en Polonia, a la Virgen Negra, la Virgen del Santuario de Jasnagora en Częstochowa, antes de que el Papa termine y deje este lugar. Habrá un recuerdo, como digo, también en ese momento a la JMJ que se celebró en Częstochowa en el año 1991, hace ahora 25 años, y que tuvo como motivo María Reina del Mundo. Es lo que está previsto, y más o menos, aunque hemos empezado un poquito antes, yo creo que estamos sobre el horario previsto por la organización, que está cumpliendo más o menos.
Casi media hora de adoración eucarística, y el silencio solo es roto por la oración en forma de las letanías o coronilla de la Divina Misericordia.
Nos están llegando numerosos mensajes, que no podemos dar lectura a todos, a través de Twitter, a través de nuestra página de Facebook. Algunos de ellos, aprovechando este momento, pues sí puedo aportarlos aquí a nuestra antena. Hay un oyente que nos dice que participó en algunas de las jornadas, que empezó en Santiago en el 89, que también fue a Częstochowa. Dice: no es casualidad que el pastor de la Iglesia Universal convoque a tantos jóvenes, cosa que no consigue ningún líder del mundo, por carismático que sea. Hay otro joven que dice: espero que los mensajes que el Papa nos está dando ayuden a profundizar en la ayuda a los más necesitados, recordando que cuando hacemos el bien a alguien, se lo hacemos también al Señor. Hay otro que se refiere a la cuestión del arrepentimiento, de la misericordia, del perdón, del que daba testimonio la joven polaca de Lodz al principio. Dices: Dios siempre perdona al pecador arrepentido. ¿Por qué nos cuesta tanto a los que decimos creer en Él pedir perdón y perdonar? Hay otro oyente que menciona la continuidad de los pontífices. Dice: sin duda Francisco es un signo de Dios, como lo ha sido San Juan Pablo II y Benedicto XVI, por citar a los que nos han pastoreado en estos últimos tiempos. Bueno, hay muchos mensajes que nos agradecen este programa, en el que estamos ofreciendo, estamos narrando la experiencia de la fe de tantos jóvenes. Hay un oyente que se refiere a la afirmación de Jesús de las Heras en un momento dado del programa, diciendo que claro que Dios existe a pesar de esa aparente contradicción, a esa aparente victoria del mal en tantos momentos. Dice que somos los hombres los que anulamos la misericordia, que tiene experiencia de cristianos en países donde se está sufriendo mucho, que te dicen: Dios está sufriendo con nosotros. Son impresionantes estos testimonios que estamos viendo.
Dios llora en la tierra.
Dios llora en la tierra, que decía el padre Berenfried van Straten, el fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hay uno que se refiere a la coreografía, dice que ha sido impactante, que representa las realidades de nuestro tiempo. Hay uno que dice que es una pena, y yo soy joven, no ha podido ir a Cracovia, el mundo que nos va a tocar en herencia. Para mí solo el nombre de Cristo me estimula a luchar y animo a otros a hacerlo. Pero yo creo que no hay que tener pena, yo creo que el mundo que tenemos es el que Dios nos da para vivir. No tiene sentido pensar en otro, lo cual no significa no ser conscientes pues de las durezas del
claro,
mal que en él están presentes.
Lo que hay que hacerse, lo ha dicho el Papa, es apretarse bien los cordones de las botas y salir a caminar por la vida con las obras de misericordia como coraza.
Que son la respuesta, ¿no? Pues a esos dramas sin respuesta, ¿no? Auschwitz, el sufrimiento de un niño, por poner los dos ejemplos que se vieron ayer. Pero también es la parte activa esta que está continuamente desarrollando el Papa. Es decir, con los pequeños gestos, ¿no? Les decía a los jóvenes, se puede transformar lo concreto en vuestro entorno inmediato. Y así es como se empieza a cambiar el mundo. Hay las dos vertientes de esta respuesta de la misericordia.
Bueno, anoche lo reflexionábamos de alguna manera en la linterna a propósito del drama de los refugiados. Yo sostenía no el irenismo de que las cosas van mejor, María Teresa, sino lo que es a mi juicio la verdad, y es que estamos más sensibilizados. Eso no quiere decir que seamos más acogedores, pero que sí estamos más sensibilizados. Y solo con pequeños pasos se puede llegar lejos.
Hay más mensajes, nos pide un oyente que si es posible recordemos brevemente cómo fue la historia de la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, que es la que preside nuestro encuentro, porque siempre que estamos reunidos en nombre del Señor, su señal, que es la cruz, es la que nos impulsa.
Pues que el Papa Juan Pablo II, cuando en la Pascua de 1984, 32 años han pasado, tenía el acto del jubileo de los jóvenes, les entregó una cruz, que es esa cruz que hemos visto todos, que la vemos en las imágenes, que la vimos ayer en el Vía Crucis, que mañana la veremos cuando los jóvenes polacos se la traspasen a los jóvenes de otro país que empieza por P.
Probablemente. La palabra probablemente empieza por P. Vamos a dejar esto.
Bueno, y que se la entrega y que con les dice llevadla por todos los rincones del mundo. Y de hecho allí tiene inscrito en la cruz, tiene en una chapita, esta leyenda: tomad, recibid la cruz de Cristo y sed testigos de ella y llevadlo por todos los rincones. Hay copias, claro, de la cruz, pero la auténtica es la que estos días está en Cracovia. Es la que tuvimos en Madrid hace, ¿cuántos años? Ya 5.
2011.
La que estuvo en Santiago de Compostela en 1989.
Y la dos JMJs, único país con Polonia, sí. Ha recibido dos JMJs.
Estamos escuchando el canto del Tantum Ergo. Canto eucarístico por excelencia. No sé si eso indica quizá que estamos acercándonos al final de la adoración eucarística.
Sí, ahora seguirá la oración. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que de tal modo que veneramos tu cuerpo y tu sangre transformes nuestra vida. Y la bendición, el Papa ahora se dispone a incensar al Santísimo Sacramento. 9 veces lo hará, 3 por 3, 3, 1. Esto en latín se dice triples triplicis. Es una bellísima custodia la que porta la belleza de la luz de Cristo, pan de vida.
Todavía algo de luz en el horizonte, en el poniente, pero ya noche en Cracovia, ciertamente. Escuchamos al Papa.
Passionis tuae memoriam reliquisit.
La oración.
Vivo et quesumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis joiter sensiamus. Per Christum Dominum nostrum.
La oración por todos conocido de bendición eucarística que a continuación llegará de manos del Santo Padre a la Asamblea del Campo de la Misericordia de Cracovia y en definitiva a la entera humanidad. ¿Qué más misericordia la que el Señor nos hace quedándose entre nosotros vivo y presente en la Eucaristía? Solo de ahí, recordemos Madre Teresa de Calcuta, brota luego la misericordia concreta.
Y solo ella construye la unidad. Es la Iglesia la que hace la Eucaristía, con esa fórmula paradójica. También es la Eucaristía la que hace la Iglesia, la que teje ese cuerpo común que se alimenta del mismo pan y se ve de una manera preciosa en esta noche de Cracovia. Solo por las sirenas de los servicios auxiliares, que lógicamente tienen que estar circundando la zona y respondiendo a los problemas concretos, rompe ese silencio impresionante cuando le van a entregar al Santo Padre el cuerpo de Cristo para la bendición.
Las campanillas anuncian la bendición.
a oriente y a occidente, a norte y a sur, el Papa ha mostrado, ha levantado ese cuerpo ya glorioso, victorioso del Señor resucitado, que sigue fiel a su promesa: no os dejaré solos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es impresionante siempre, a mí lo digo porque me impresiona volver a verlo hecho realidad, el silencio, la conmoción, a pesar de que haya cansancio, que lo tiene que haber, que lo tiene que haber por fuerza.
Y un millón de luces, un millón de plegarias, un millón de lágrimas, un millón de peticiones, de esperanzas, de norte a sur, de este a oeste, decía José Luis. Efectivamente, así ha impartido la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el Santísimo Sacramento, el Papa Francisco. Y ahora suena uno de los himnos de la Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia, que se encuentra a punto de clausurar ante el icono de la Virgen Santísima, el segundo más importante de sus actos, la vigilia.
No, que tú decías, José Luis, que te impresiona el silencio, yo creo que a todos, ¿no?, cuando lo vemos. Pero claro, uno toma conciencia de que lo que está sucediendo es real, ¿no?, de que la presencia de Jesús es real. Quizás a buena parte del mundo esto le escandalice, incluso a nosotros mismos a veces nos preguntemos, ¿no?, ¿hasta dónde? Pero es que es real, es así. Sí, hay situaciones en las que hay momentos, hay lugares en los que uno palpa realmente esa presencia.
Y es la presencia en esa debilidad, en un trozo de pan. Por grande que sea la forma, se ha quedado el Señor. Un millón de corazones pendientes de ese corazón que palpita, el corazón eucarístico del Señor. No se ha quedado, nos decía Francisco una vez más el día de la misa de Częstochowa, no se ha quedado en la prepotencia, no ha venido con campanillas, ha venido en lo pequeño, y es precisamente en lo pequeño, en lo concreto, en lo diario, como María, a quien ahora el Papa y el millón de personas en el campo de la misericordia de Cracovia, quienes ahora están venerando, como María, que supo servir en lo pequeño y en lo fiel, para ser ahora lo grande, lo más grande, la madre de todos.
Decía antes Teresa que hay un punto como de escándalo, y es que es verdad. Me contaban que un universitario totalmente alejado de la fe, que ha empezado a tener curiosidad por el encuentro con algunos compañeros, con su forma de vida, escuchándoles después en un acto, salió diciendo: pero ¿os dais cuenta de lo que estáis diciendo?
Claro.
Quizá cuando decimos estas cosas dices: nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, que Cristo está presente, que el Señor se ha hecho hombre, que ha vencido a la muerte y ha resucitado, que sigue presente en un trozo de pan que ahí se expone. ¿Nos damos cuenta de lo que estamos diciendo al mundo de hoy?
Y es que además el resto de la JMJ se puede comprender fácilmente desde fuera. Quiero decir, pues la alegría, por supuesto que se comprende.
El viaje,
el compromiso se comprende. El silencio ante el sufrimiento de Auschwitz se comprende. Pero esto que es realmente el corazón, ¿no?, del encuentro de los jóvenes, aquí hay que dar un paso más, ¿no?
Aquí sí que hay que guardar silencio.
Bueno, es el paso al que invita realmente el Señor, que siempre pregunta: bueno, ¿vosotros quién decís que soy yo?
Claro,
¿vosotros queréis
exactamente
venir conmigo? ¿Tú quieres más, pero quieres dejar tus seguridades y venir conmigo? Es como la pregunta, también Francisco ha llenado de preguntas su intervención en este mismo sentido. Pues creo que estamos acercándonos ciertamente al final de esta
prácticamente
vigilia.
Son
perché nostra madre 25 anni fa.
Sí, el homenaje, el recordatorio de la JMJ de Częstochowa. Nuestra madre hace 25 años acogía, pues, a también a cerca de un millón de personas cuando estaban naciendo las JMJ. A Częstochowa se llegó de Santiago, uh-huh, y a Częstochowa se marcharon las jornadas, me parece que a Denver, en 1993.
Della Madonna Nera di Częstochowa. Gdy czuwamy, Maria zawsze jest blisko, bo jest naszą matką.
Bueno, está repitiendo esta misma historia, ahora me imagino que en polaco.
Razem z Janem Pawłem II śpiewaliśmy: Maryjo, jestem przy tobie.
El icono de la Virgen herida, la Virgen negra, la Virgen de Jasna Góra, montaña sagrada, la Virgen herida, los heridos de nuestro mundo, tanto herido, también nosotros heridos, quizá por orgullo, por prepotencia, por exceso de comodidad, por sofá canapé, que decía el Papa Francisco.
Vamos a irnos otra vez allí, a este campo de misericordia, para saber cómo se vive ya en la oscuridad de la noche, este tramo final, como lo está viendo Rosalía Sánchez. ¿Qué tal, Rosalía, de nuevo?
Hola, pues profundamente conmovida por cómo se ha vivido esta media hora larga de adoración al Santísimo. No sé cómo será en la primera fila, porque claro, allí supongo que la situación es más formal, se está más cerca de la exposición del Santísimo, pero en la última fila, muy lejos, el fervor con que se ha mantenido esa adoración al Santísimo, que además ha ido a más a medida que pasaban los minutos, no a menos, como podía caber esperar, ¿no? Pues no ha ido a más, y con ese último minuto de adoración, solo por ese último minuto, creo que habría merecido la pena toda la JMJ. Y un último, quizá también recuerdo, no sé si porque estamos en Cracovia, no sé si porque fue el fundador de las JMJ, para el Papa Juan Pablo II, que de alguna manera está aquí presente también.
Es verdad que a mí me parece que esa ley dinámica de la vida de la Iglesia, que es la renovación en la continuidad, se ha visto de una manera espléndida en estos días, porque la ciudad lo hacía más fácil, porque la contemplación de la perspectiva de este arco temporal ya de 31 jornadas mundiales de la juventud nos ha permitido ver que esto no es cosa solamente de que un papa tenga un carácter o tenga una especial disposición para la conexión. Hemos visto ya tres papas muy distintos entre sí convocar a los jóvenes del mundo entero, y hemos visto ya a tres o cuatro generaciones de jóvenes en coordenadas históricas muy distintas, porque la que hay ahora tiene muy poquito que ver con la que había
con la Chestokova,
por ejemplo.
Chestokova acababa en aquel momento
de caer el muro.
Todavía no tenía la libertad Polonia del todo garantizada y estaba todavía la vara alta de Jarulés,
que entonces hablábamos de la incomunicación entre el este y
luego,
el oeste,
y luego vino la secularización, que también llega a la siempre fiel Polonia. En fin, no nos engañemos, no son las jornadas mundiales de la juventud propiedad privada de nadie, menos aún de quien las pergeñó. Es propiedad privada pública de toda una comunidad que se llama Iglesia, Pueblo Santo de Dios.
Nada más, la historia demuestra que los chicos, cuando van, no van a ver al Papa, van a estar con el Papa, que es distinto, ¿no? Porque si fueran a verle a alguien en concreto, pues uno va una vez y, bueno, y no vuelve, ¿no?
Pero bueno,
es el elemento de catolicidad importantísimo en estos encuentros, ¿no? Porque ahí está toda la Iglesia, ¿no? No,
pero fijaos cómo se ha ido adaptando. Esta es la juventud del Papa. Esta fue la juventud de Juan Pablo II. Fuimos la juventud de Juan Pablo II. ahora, ¿ves? Dios sea bendito, la juventud de Francisco. Pero mucho cuidado. Las tres JMJ de Benedicto XVI fueron espléndidas. Colonia, Madrid,
Sydney.
Sydney, Madrid, preciosas, impresionantes. Bueno,
y digamos que el éxito sorprendió a muchos, porque muchos creyeron, claro, vamos a decirlo también,
que
eso era ya el final, porque ya...
No había JMJ.
Y fíjate que... Fijaos,
y la de Colonia no fue ningún punto suspensivo.
Y fijémonos que con lo que decía José Luis... Diferentes donde los haya.
Hombre.
Bueno, seguimos. Hace rato que no sabemos, que no conectamos con Faustino, que sigue ahí, que está contemplando y siguiendo. Él sí en primera fila, como decía ahora Rosalía, cerca, porque está acompañando al Papa en todo momento desde que se ha iniciado este viaje. Faustino, no sé si nos puedes decir un poco lo que nos espera, el tramo final ya.
Pues
estoy, os estaba escuchando efectivamente, atentamente, y bueno, después de este canto a la Virgen de Jasnagora, como decía, llegamos ya prácticamente al final del acto de esta vigilia, con lo último, que será, pues en unos momentos, ya prácticamente el Papa ya se ha desvestido y se ha recordado, como hemos dicho, a la Jornada Mundial de la Juventud de Częstochowa, con lo cual prácticamente, digamos que yo no sé si el Papa volverá a aparecer, yo creo que ya no, porque prácticamente con esto se da como terminado el acto, no sé en lo que yo tengo en las previsiones que nos han pasado, quizá falta alguna interpretación más que está comenzando ahora, pero como hemos visto, el Papa desaparecido se habrá quitado ya las vestiduras y quizá emprende ya el
regreso. El regreso. En cualquiera de los casos es lógico que haya un tiempo que continúe la ambientación musical porque la inmensa mayoría de los jóvenes ahí se van a quedar.
Sí, no son de sofá estos jóvenes, ¿verdad? Van a dormir ahí al raso.
Bueno, está previsto efectivamente lo que estáis comentando, un concierto basado en, concretamente, lo hemos comentado de alguna manera antes, en los 12 artículos de la fe, en la Divina Misericordia, y la duración que nos daban más o menos es que empezará ahora y acabará aproximadamente pues hacia las 11:30 de la noche, como hemos dicho, este concierto que seguirá para que todos los jóvenes que pues mientras cenan y comienzan a preparar su descanso, pues puedan estar animados hasta casi la medianoche.
Vamos a aprovechar este momento para tomarnos otro pequeño descanso publicitario. Nosotros les vamos a acompañar hasta las 10 de la noche, hasta las 9 en las Islas Canarias, con el relato de lo que suceda y también, bueno, pues vamos a sedimentar impresiones, experiencias, vamos a intentar encontrar testimonios con ustedes hasta las 10 de la noche. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos.
Jornada Mundial de la Juventud desde Cracovia.
José Luis Restán. ¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en Cope.
Daba miedo, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no escribe el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
La JMJ llega a su fin. 4 días de celebraciones, esperanza y fe que culminarán en Eucaristía multitudinaria que podrás seguir en 13TV. Hoy, Santa Misa de Clausura, 13TV. Conectamos contigo.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Psst, psst, ¿ya te has enterado? La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
La JMJ llega a su fin. 4 días de celebraciones, esperanza y fe que culminarán en Eucaristía multitudinaria que podrás seguir en 13TV. Hoy, Santa Misa de Clausura, 13TV. Conectamos contigo.
Buscar sitio para aparcar, con su mira un sitio, vaya, es un vado. O su ahí me cabe, no me cabe. Y su y ahí, otro vado. Pero tú eso te lo ahorras, porque vas en moto. Y ahora también puedes ahorrar en tu seguro con la nueva tarifa web de Verti solo por calcular tu seguro de moto online. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
¿Tienes un proyecto en mente? Con préstamo nómina de Popular dispondrás de hasta 30.000 euros para financiarlo. Hasta en 5 años con un 5,95 tinta y mínimo 7,88%. Y con todas las ventajas de Tenemos un Plan. Consulta condiciones en bancopopular.es. Oferta válida hasta el 30 de junio de 2016. Popular, empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
heridos. El brote de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado. José Luis Restán.
Especial Jornada Mundial de la Juventud.
COPE. Estar informado.
9 y 18 de la noche, 8 y 18 en las Islas Canarias. Continuamos aquí con todos ustedes. Estaremos hasta las 10 de la noche, hora peninsular, para contarles, ahora ya más bien, pues para decantar todas las impresiones, para hacer memoria de lo que ha significado esta impresionante vigilia de oración de los jóvenes con el Papa Francisco en Cracovia. Se lo venimos contando y ahora tendremos oportunidad de ir decantando todas estas impresiones. Tenemos un primer testimonio que nos llega desde ese campus misericordia. Uno entre un millón, podríamos decir, pero que para nosotros tiene especial valor. Es el delegado de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, Luis Melchor, que me imagino que ha llegado a Cracovia pues acompañado de numerosos jóvenes madrileños. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Aquí estoy en el campo de la misericordia.
¿Cómo habéis vivido, cómo han vivido los jóvenes que estaban contigo esta vigilia? ¿Qué es lo que destacarías para nosotros?
Ciertamente, mirarle a los ojos en esta noche, después de tantas dificultades en el camino, tantas dificultades para llegar aquí, hoy es un día en el que se comprende para qué hemos venido, cuando escuchamos la palabra del Papa que nos envía al mundo de nuevo.
Nos ha impresionado, Luis, muy especialmente, siempre es una impresión grande ver a los jóvenes frente a la exposición del Santísimo, que ha sido larga, que ha sido paciente. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo se ha sentido ese momento entre los jóvenes que estaban a tu alrededor?
Ha sido impresionante alzar la vista, ver millones de jóvenes de rodillas con una vela encendida y simplemente rezando, aunque no se entendía el idioma, pero se sentía un silencio que no es un silencio de estar callado, sino que es un silencio, una relación de un diálogo muy profundo.
Os espera una noche larga, no sé si al raso, no sé vosotros si os desplazáis a otro sitio o vais a permanecer en ese puesto para la misa de mañana. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Qué diálogo es el que vais a mantener los jóvenes?
Somos 2.700 jóvenes, así que nos vamos a quedar directamente en el campo de la misericordia pasando la noche el raso. Será una noche larga, una noche entretenida, una noche divertida, con poco sueño, pero esperando de nuevo esa misa de envío que tenemos mañana por la mañana.
2.700 jóvenes de Madrid.
2.700 jóvenes de Madrid.
¡Qué fuerte! Felicidades, ¿eh?
Bueno, Luis, muchísimas gracias por habernos acercado ese testimonio. Puedes dar un abrazo de nuestra parte pues a los que tengas cerca. No hace falta que busques
al
millón
entero. A los 2.700, ya le paso.
A los que tengas cerca y que la noche, sea una noche animada y lo más confortable que se pueda.
Se ha cortado. Gracias.
Un fuerte abrazo. Se ha oído ese gracias. La verdad es que no es fácil porque evidentemente está el clamor que ya de las conversaciones.
Incluso probablemente no haya habido inhibidores durante la oración.
Ah, no, ya lo han dicho. Claro.
Y que solo se podía escuchar.
Solo se podía sintonizar las traducciones.
Pero bueno, esto es el meollo de una JMJ, ¿no? Pues estas vigilias, el hacer noche, el esperar a la misa del día siguiente.
Sí, no, es otro clásico.
Cuando haces memoria de cada JMJ, bueno, pues quien ha participado es esto, ¿no?
¿Recordáis dónde nace el pasar noche en el mismo lugar de la vigilia?
¿Dónde?
En Santiago.
¿Ah,
sí?
Santiago, que la semana previa había caído la Biblia de agua. Y luego salió un sábado precioso de luz y a la mañana siguiente ya ni te cuento. Y allí nació, allí nacieron dos cosas. Primero, llamar a los jóvenes
peregrinos.
Y segundo, esa unión vigilia misa de clausura.
Fue creciendo, ¿no? Porque después de ese encuentro primero en Buenos Aires, que fue pues una misa, luego el de Roma, y esto de Santiago ya ahí es cuando de verdad se ve que esto es una nueva realidad, algo grande y algo que ha venido realmente para quedarse. Y de ahí, pues bueno, todas las demás JMJs que han seguido hasta ahora.
Vámonos con Faustino de nuevo para que, si te parece, Faustino, nos hagas una breve guía de lo que nos queda por delante. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuáles son los momentos fundamentales de la última jornada y jornada culminante de este encuentro en Cracovia?
Sí, os estaba pidiendo paso porque la última hora o la noticia que tenemos, que nos acaba de llegar, es que las autoridades confirman la asistencia a esta vigilia de 1.600.000 jóvenes.
¿1.600.000? Es decir, exacto, que podemos hablar mañana de 2 millones prácticamente. Sí.
Pues sí, gente local que se pueda incorporar. Claro.
Es probable con esa cifra. Es decir, los mejores cálculos.
esa es la cifra de última hora que nos acaban de comunicar oficialmente. Y hablabas del programa para mañana, pues hacia las 8:15 ya está previsto que salga el Papa del Arzobispado de Cracovia. Lo que va a hacer es, va a parar en, antes de entrar en el campo de la misericordia, va a parar en dos casas que se han construido y que van a quedar ahí para atender a dos edificios, para acoger a pobres, a ancianos en dificultad, y va a entrar y va a bendecir uno de ellos. Después hará el habitual recorrido, el giro por esos 3,5 kilómetros de circunvalación por el campo para visitar a todos los jóvenes que han estado ahí pasando la noche, y a las 10:00 está previsto que comience esa misa de la Jornada Mundial de la Juventud, como es habitual, con el rezo del Ángelus, después con el anuncio al final de dónde será la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Terminará aproximadamente pues hacia las 12:30 de la mañana, se calcula, después el traslado de nuevo al arzobispado, y ya por la tarde, como siempre es habitual en este tipo de encuentros, antes de partir hacia Roma, pues el Papa se reunirá con los voluntarios que han participado en esta JMJ a las 5 de la tarde aproximadamente, un encuentro con los voluntarios que también han trabajado y están trabajando en todos estos días y en estos meses de preparación, donde habrá también un breve discurso de saludo, de agradecimiento del Papa, y un encuentro también, por supuesto, y saludo a al comité organizador y a los benefactores que han ayudado a organizar esta JMJ. Por último, ceremonia de despedida en el aeropuerto. Saldremos aproximadamente a las 6:15 de la tarde, y un par de horas después, a las 8:15 aproximadamente, llegaremos a Roma. Ese será el final de esta Jornada Mundial de la Juventud, teniendo en cuenta que nos queda lo más importante, que es mañana esa ceremonia de clausura, de envío, de llamada del Papa a esa misericordia que convoca a todos los jóvenes del mundo aquí en este momento.
Pues muchas gracias, Faustino. Sabemos que tienes por delante todavía mucho trabajo, tienes que servir a muchos programas de la cadena COPE, así que te vamos a dar permiso para que puedas también cenar algo y dedicarte a las muchas tareas que te esperan. Mañana de nuevo Faustino Catalina estará minuto a minuto en la antena de COPE para contar ese programa intenso que ahora nos acaba de ofrecer. Un fuerte abrazo y muchas gracias por todo, Faustino.
Muchas gracias, permiso aceptado. Lo de cenar va a ser bastante difícil.
Bueno, algo se pillará. Algo se pillará. Venga, un abrazo.
Gracias, amigos.
A ti.
Tenemos con nosotros desde ese campo Misericordia, que se está convirtiendo poco a poco, bueno, pues en un campo nocturno de descanso, diálogo, música, fiesta, encuentro, lo que se pueda, a Fernando Toribio, que es el delegado de juventud de la diócesis de Zamora, que también está con sus jóvenes allí. Me imagino que no son 2,000 y pico o 3,000 como los de Madrid, como es normal, pero también son, y también son importantes. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, desde aquí estamos, sí señor.
¿Qué tal habéis vivido este encuentro? ¿Qué es lo que más ha impresionado a los jóvenes que estaban contigo? De las palabras del Papa y de los gestos que han tenido lugar.
Pues todavía no hemos tenido tiempo para poderlo compartir, porque nos estamos sentando ahora mismo.
La noche
estamos
es larga.
Las velas. Sí, exactamente. Estamos apagando las velas, van a ofrecernos algunos conciertos y estamos abriendo las tarjetas con la cena. Entonces todavía no nos ha dado tiempo, pero ciertamente las palabras del Papa, el primer comentario así que he hecho con alguno de los que me rodean es para estudiarlas despacio, es para volverlas a escuchar, es para leerlas, es para trabajarlas en nuestros grupos, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos, porque son todo un programa de vida.
¿Cuántos muchachos van de Zamora?
Pues algo más de un centenar en total.
Un centenar.
Entre unas cosas y otras.
Pues que es un número muy apreciable.
Está muy bien.
Pero que muy bien.
Sí, para dar gracias a Dios, ciertamente.
Pues es así. El Papa ha estado continuamente como dirigiéndose cara a cara a los jóvenes, preguntándoles, reclamándoles, mostrándoles como un Jesús que les llama, que les interpela. ¿Piensas que realmente este modo de hacerse presente del Papa va a hacerse cuestionar el camino? Es decir, no simplemente esto ha pasado, es un buen recuerdo, sino que realmente hay un punto de inflexión, un empuje para el camino de fondo de una vida de fe.
Pues nos lo dirá el tiempo, porque esas cosas hay que verificarlas con el tiempo.
Claro,
pero
que sí.
Ciertamente ha hecho en estos momentos, ha provocado a todos los que estábamos aquí en el campo de misericordia a que nos pusiéramos en pie y a que nos diéramos las manos. y en algún momento con un tiempo de silencio para que fuéramos conscientes de lo que estábamos haciendo y de lo que eso significa. Es decir, él nos ha invitado ya a movernos. No solo nos ha dicho palabras para que lleguen a la cabeza, sino que nos ha puesto en pie, nos ha hecho agarrarnos, nos ha dicho el primer puente que tenemos que construir es dar la mano al que tenemos al lado, hacedlo, hacedlo. Y todo el campo se ha puesto en pie, todos nos hemos dado la mano, todos hemos sentido lo que significa, lo que el Papa nos estaba proponiendo. Ciertamente, habrá que con el tiempo ver que esto, cómo se traduce esto, pero es algo más que escuchar bonitas palabras.
Fernando Toribio, delegado de la Juventud de Zamora, que creo que es la segunda o tercera vez que te tenemos con nosotros estos días. Muchísimas gracias por esa disponibilidad y por el testimonio también de los jóvenes de una hermosa diócesis como Zamora. Un fuerte abrazo desde Madrid. Que paséis una buena
igualmente.
Noche. Hasta pronto.
Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.
Pues aquí seguimos, seguimos en los estudios centrales de la cadena COPE, seguimos aquí en nuestra mesa de análisis, ahora recogiendo pues algunas impresiones, recordando algunas palabras que han sido particularmente interpelantes por parte del Papa, también algunos gestos y algunas imágenes que se nos han quedado especialmente grabadas, por supuesto ese instante, ha sido más que un instante, ha sido media hora de instantes.
Media hora larga.
De adoración al Santísimo.
Silencio.
Que da una cualificación, a mi modo de ver, impresionante a la jornada.
Claro, es lo verdaderamente auténtico, ¿no? Y entronca con esa pregunta que les lanzaba el Papa a los jóvenes, porque les ha planteado un dilema de una manera, yo creo que inesperada para muchos, ¿no? Y es esa dicotomía entre libertad y seguridad. Y cuando hay un joven quizá oye hablar de libertad versus seguridad, se imagina otra cosa distinta a lo que el Papa les ha dicho. Porque libertad hoy lo entendemos a veces de una manera errónea, a lo que el Papa llamaba pues narcotizadora, ¿no? La libertad que pide el Papa a los jóvenes, la libertad que les demanda Jesús a cada uno de ellos, es compromiso personal, es implicarse a fondo, es ser protagonistas no solamente de sus propias vidas, sino del destino de todos los demás, ¿no? Empezando por el que tienes al lado. Pero a partir de ahí, pues implicarte en tu ciudad, implicarte en política, implicarte en asuntos sociales, ¿no? Es esa libertad comprometida frente a esa libertad a veces narcotizada, que muchas veces entendemos que es libertad, pero que en realidad lo que es una manera, pues eso, de un sofá, de estar a gusto, ¿no? Pues uno sentado, que es otra manera de seguridad, a fin de cuentas.
Hay muchas historias, muchos testimonios, muchas peripecias existenciales que desembocan hoy en ese campo de la misericordia de Cracovia y que han llevado a personas con historias muy diversas, con situaciones muy diferentes, a encontrarse hoy con el Papa. Una de ellas es la que nos va a contar nuestro compañero Pedro del Castillo, que sigue recogiendo encuentros y amasando historias que contarnos. Pedro, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Mira, pues te cuento. Ahora mismo estoy recorriendo de norte a sur el campus. Esto es una explanada que me imagino que se utilizará para cultivar todo tipo de productos. Y al fondo hay una arbolada. Ahora mismo pues empieza lo que sería la parte del concierto. La gente ya se ha puesto en pie, aunque no han apagado las velas. Y de hecho, al estar oscureciendo, ahora la fotografía es todavía más bonita, porque son las velas las que cobran protagonismo. Y imagino que en cada vela está depositada pues un rezo, también un deseo, una historia personal, porque la JMJ está llena de historias personales. Ahora mismo me acaba de comentar un joven español que se llama Carlos, me contaba que había venido desde España en moto junto a su mujer María. Son dos apasionados de las motos y de este Papa Francisco, y el caso es que a ella le han detectado esclerosis múltiple. Y cuando le dieron la noticia dice que no se vino abajo, que miró al cielo y que dijo, bueno, señor, pues confío en ti, que es uno de los demás de esta JMJ. Y le propuso a Carlos, su marido, el poder venir a esta JMJ aquí de Cracovia y hacerlo, pues precisamente eso, en moto. Porque no sabe si puede ser su última jornada mundial de la juventud, porque no sabe si va a ser de las últimas veces que pueda hacer una excursión en moto de este calibre. Bueno, su cara y la de Carlos eran sus de emoción, ilusión, no se me olvidará jamás porque se les veía muy felices. Nos reconocen muchos jóvenes españoles, voy paseando por aquí y me dicen, no, es de la cadena COPE, y me van diciendo, yo llevo 10 jornadas mundiales de la juventud, gente que quizá no es tan joven de edad, pero sí de espíritu, Y de hecho, he dicho, bueno, yo tengo que preguntarle, esta es mi primera jornada mundial de la juventud como peregrino y también como enviado especial, y he dicho, yo tengo que preguntarle a José Luis Restán y a Agostino Catalina cuántos llevan a sus espaldas, ya no solo como participar, sino también de periodistas, y con cuál se quedan. Entonces ahí lanzo la pregunta.
Bueno,
para que la contéis.
Ahora respondemos a esa pregunta, no solo yo. Faustino ya le hemos dicho que vaya a tomarse...
Que se fuera a cenar.
A ver si pilla una hamburguesa por ahí y descansa un poco. Pero ahora nosotros lo contamos. Muchísimas gracias por esas historias, Pedro. Y si recoges alguna más en estos minutos que nos quedan, encantados de volverte a dar paso.
Un abrazo grande.
Genial.
Para
un
abrazo. Carlos y para su mujer. Un abrazo grande. Bueno, pues yo me estrené en Santiago. Yo me estrené en Santiago, era casi un chaval. Y luego, pues he participado en vivo y en directo en Toronto, en Colonia, en Sydney y en Madrid. Pero claro, las anteriores prácticamente las he tenido que seguir, pues como esta, hombre, no tanto como esta o la de Río, entre COPE, Popular, antes ahora 13 y la revista Eclesia. Pero bueno, con lo cual creo que de todas, ¿con cuál me quedo? ¿Con qué JMJ me quedo?
Dinos una, porque si no, no vale.
Me voy a quedar con Santiago.
Muy bien.
Es que esto es tan complicado, pero claro, estando en Madrid, yo creo que la respuesta en este caso
sí, es fácil.
Es bastante evidente.
Esa quedará marcada a fuego en nuestra memoria, claro que sí. Además es que la vivimos aquí, al lado de los estudios de COPE.
Y además que ha sido la mejor organizada de todas.
que había que dejar el coche, no sé
qué
dónde.
Qué chauvinista eres.
Porque estaba todo cortado, efectivamente. No, la de Madrid fue una magnífica JMJ.
La verdad es que todas han tenido su acento, su punto, su dimensión, que se puede subrayar. Yo me estoy acordando, por ejemplo, a mí me impresionó mucho Sydney. Yo no estuve en Sydney, pero la estuve transmitiendo, pues como ahora estoy haciendo con Cracovia, y recuerdo que me impresionó mucho porque parecía como que aquello era irse, eso de la periferia que dice Francisco parece poco, ¿no? El propio Benedicto decía que al ir en el avión había tenido aprensión, ¿no? Ese viaje tan brutal, ¿no?
12 horas
pasando por
él,
todo tipo de paisajes.
Los demás tardamos 24.
Bueno, y sin embargo fue algo impresionante en un país muy secularizado, en un país que
en
todas,
las antípodas.
En las antípodas de muchas cosas, y sin embargo vimos el florecer de una fe joven que se afirmaba sin complejos, con una belleza increíble. No sé, es que todas han tenido su punto.
Y Teresa, te quedas tú.
Bueno, a mí me vais a obligar a confesar.
Venga.
Que no estaba en ninguna.
Bien.
Y que además en la de Madrid yo estaba en México trabajando, igual que en la de Río estaba en Argentina trabajando.
Te echamos de menos.
Entonces, precisamente por eso no tengo una especial. Creo que cada una ha tenido su propia historia, su propia génesis, su desarrollo. Sí que es verdad que lo de Sydney, la Iglesia en Australia también ha vivido situaciones convulsas y duras. Creo que
ya estaban presentes.
Fue una JMJ muy marcada también por opciones fundamentales de Benedicto XVI muy, muy fuertes, que hicieron además que esa iglesia en Australia reviviera de muchas maneras, ¿no? Entonces, y además, sí, quizás tienes razón, José Luis, igual me quedaba con esa. Tengo, es verdad, muy grabada la imagen de esa, sobre todo de esa imagen en la que Benedicto XVI está en un barco, ¿no? En la bahía de Sydney.
Llegó en barco.
Y algo que Benedicto XVI repitió muchas veces en esa JMJ, y eso sí me acuerdo mucho, que nadie se sienta extraño en esta casa.
De todas maneras, lo que es muy bonito de estas JMJ es que aún dentro de esa continuidad y aún dentro de que, oye, pues el encuentro con Jesús es un elemento común a todas, como no podría ser de otra manera, ¿no? Pero cada papa, pues, imprime su propia personalidad al encuentro. En este caso, pues bueno, estamos viendo la misericordia, ¿no?, como gran eje vertebrador de todo, y cómo el Papa también va enlazando de alguna manera con Benedicto. Benedicto, el Papa que invitó a los jóvenes a profundizar en su propia fe, y aquí teníamos en Madrid pues ese UCAT, ¿no?, que les regaló justamente pues para conocer mejor los rudimentos, ¿no?, de su fe, un catecismo presentado para los jóvenes. Pues en esta ocasión Francisco ha regalado lo que llaman un DOCAT. DOCAT, jugando con el nombre, doctrina social, pero también con DO en inglés, ¿no?, que es de hacer.
¿Le has quitado esta noticia?
¿Le quitas la noticia?
No, me la quitas siempre.
Pero es como la personalidad de cada papa se va ¿no?
Entretejiendo
con la
Bueno, venga, cuéntanos qué es el DOCAT.
Dejadme un momento que igual que hemos mandado al restaurante, a Faustino. También tenemos a Rosalía Sánchez, que también tendrá ganas de descansar, de cenar si puede, de tomarse algo y también de trabajar cosas para mañana. Rosalía, una palabra de cierre, de cómo estás viendo este momento en que me imagino pues que ya la cosa, la algarabía estará creciendo, también el cansancio. ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, están tremendamente cansados los chicos porque, bueno, han tenido que recorrer mucho camino antes de llegar aquí, muchos de ellos kilómetros a pies, o sea, se ven montones de zapatos por ahí, está todo el mundo descalzo, ya no pueden más con ellos, pero es una situación, no sé, muy propicia, ¿no? El cuerpo cansado y el corazón encendido, creo que es un momento fantástico. Seguimos viendo actuaciones, seguimos intercaladas por oraciones, digamos que aquí la noche sigue y que va a ser larga. Y sí, yo creo que podemos despedirnos ya. Nuestro compañero Juan Carlos Matamoros, que se está encargando, haciendo virguerías aquí con las señales y los teléfonos para que nos podamos escuchar. Y solo que, como estabais recordando jornadas mundiales, yo quiero también decir que yo hasta hace un rato se hubiese dicho que mi JMJ habría sido Santiago, pero ojo, porque esta está pegando muy fuerte, ¿eh? Ojo.
Y no la de Colonia, Rosalía.
Pues fue maravillosa también en su sentido, en su propio sentido. Descubrimos a un Benedicto XVI, papa filósofo, papa teólogo, que también tocaba el corazón de los jóvenes desde su propio carisma. Y fue un descubrimiento, fue un gran descubrimiento. Lo que ocurre es que cada una tiene su misterio y cada una tiene su vivencia, y eso es lo que nos sigue llevando a la siguiente, ¿no?
Claro, Rosalía Sánchez, muchísimas gracias por este trabajo de este día, de estos días que han pasado.
El sonido perfecto, además.
Y a ver si puedes descansar un poquito. Y un abrazo para nuestro compañero técnico, Juan Carlos Matamoros, que se está dando la panzada para asegurar una transmisión que, por razones que son evidentes para cualquiera, pero para los que somos del gremio, pues lo son más claramente, pues no es fácil y está sonando fenomenal. Un abrazo y hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues seguimos aquí y siguen llegándonos muchos mensajes. Ya pido disculpas a todos porque no podemos ponerlos a todos en antena. Algunos porque son lógicamente reiterativos, otros porque tenemos que ir intercalando diversas cosas. Pero sí, algunos que llaman especialmente la atención. Hay uno que nos dice: creo en esa juventud que, como dice el Papa, cambia el sofá por los zapatos de caminar, por las botas y los botines, con los demás acercándoles a la misericordia. Hay otro que dice que el Viacrucis de ayer es todo un toque de atención del Papa para que las almas y los corazones despierten. Lo mismo habría que decir cuando el pontífice se desplazó a visitar el lugar símbolo de las mayores calamidades de la humanidad, el campo de Auschwitz. Eso no es sino un exponente de las conciencias adormecidas. Cuando no despiertan, viene la cizaña, dice este oyente. Hay otro que se refiere al testimonio que nos ha ofrecido al acabar la vigilia Luis Melchor, el delegado de Juventud de Madrid, que hablaba de las velas encendidas. Dice que verlas desde una panorámica aérea me alienta a pensar que, como dice la Escritura, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande. Esos jóvenes son la antorcha que va a alumbrar este mundo que tantas veces se deja llevar por el desánimo. ¿Algún mensaje más? Dice que otro oyente que le llega al corazón la profundidad del Papa Francisco, que su oración muestra un verdadero contemplativo y que esto ha sido una dimensión que se ha mostrado muy especialmente en los últimos pontífices. Tras la representación de los jóvenes y las palabras del Santo Padre, la adoración al Santísimo es la mejor forma de mostrar el manantial inagotable del Señor. Bueno, hay muchos más, pero no, tampoco quiero yo acaparar.
No, pero es una síntesis magnífica, la verdad.
El secretario de la conferencia creo que también ha mandado un mensaje en Twitter, José Luis.
Don José María Gil Tamayo, bueno, yo en Twitter no sé lo que ha mandado porque yo no lo tengo aquí puesto, pero sí sé y quiero agradecer que nos ha mandado un WhatsApp y estaba escuchándonos, nos ha dado la enhorabuena a todo el equipo de la cadena COPE por este despliegue. No es solo el programa de hoy, quiero recordar que prácticamente desde el fin de semana pasado, COPE tiene dos centros. Tiene su centro de emisión en Madrid y tiene otro centro en Cracovia y alrededores. Y así venimos trabajando y así venimos
funcionando. Hasta el Papa, hasta COPE siempre.
Por supuesto. Pero en este caso hemos estado incluso, si me permites, antes que el Papa. Él llegó el miércoles, nosotros ya estábamos allí el lunes sin parar.
¿Puedo decir algo del DOCAT?
Puedes decir lo que quieras. No, por favor.
Fue presentado por el cardenal Tagle.
Exactamente, fue presentado por el cardenal Tagle.
Filipino, ¿no?
Filipino, el de origen.
Presidente de Cáritas.
De origen, y de pertenencia.
La primera edición se hizo en italiano, luego se han hecho traducciones, que sepáis que hay una traducción, no solo traducción, la hemos mejorado, digo, la hemos mejorado. Porque he tenido, sí, la dicha de formar parte de ese
del
grupo
equipo
de personas que hemos mejorado en lengua española esta edición, que eso se les dará o se les ha dado. Porque no sé cómo han ido las traducciones definitivas y las impresiones definitivas.
Ahora está en inglés.
A los chicos, en sus mochilas.
Sí.
Está en inglés, como dice Ricardo, se puede descargar a través de una aplicación móvil.
Es gratis, se supone que
hasta mañana, 31. Hasta el día de San Ignacio, o sea, hasta
ahí,
mañana.
Luego cobráis.
Coste bajo.
No cobramos. Estas cosas se hacen por amor a la causa.
Bueno, lo que sí que es verdad, y en fin, lo digo yo para que Teresa no tenga que ser la voz que siempre dice estas cosas, que la doctrina social de la Iglesia
sigue siendo
muchas veces la gran desconocida nosotros, y que es verdad que, la verdad es que iba a decir que no tiene perdón de Dios, la verdad es que casi todo tiene perdón de Dios. Bueno, todo menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, según
dice
la doctrina.
Pero de todas formas, fíjate que cuando estos temas se presentan...
Lo que no tenemos es vergüenza con este
cuando
tema.
Estos temas se presentan como una especie de dialéctica, ¿no?, de contraposición. El Papa que presenta el catecismo de doctrinal y el Papa que presenta el catecismo social. Pero es que son lo mismo.
La doctrina social es parte esencial de la doctrina
que
moral.
No rebajamos
pero,
tu trabajo,
pero en definitiva es un epílogo magnífico, porque justamente es darle continuidad, que toda JMJ tiene una continuidad. Por eso mañana lo que vamos a ver no es la clausura, sino un envío.
El envío a la próxima.
Jóvenes, que ahí está. Y justamente esta herramienta, ¿no?, que Teresa pues ha contribuido a que en España pues se difunda y se mejore, pues justamente es lo que va a dar continuidad, porque va a permitir grupos de trabajo de chavales en torno a la doctrina social con retos comunitarios y personales en sintonía con el Papa Francisco y justamente eso es lo que pretende, ¿no? Enlazar
sintonía con la Iglesia, Ricardo.
Sintonía con la Iglesia, con el Papa, que es su cabeza, por supuesto. Y de aquí a la próxima JMJ en 2019, justamente el gran reto que marca Francisco es lograr 1 millón de jóvenes, o mejor dice él, toda una generación de jóvenes comprometidos, ¿no?, con este compromiso de cambiar el mundo, de esta revolución de la misericordia, a través, eso, como decía, que empieza por dar la mano al que tienes al lado. Y a partir de ahí, pues, increciendo.
Te he visto con ganas, di algo.
No.
Siguen llegando
ya algunos
mensajes
aquí
más
como,
y quiero...
Codiscutir. No, digo en sintonía con la Iglesia, porque este es un tesoro de todos. El sujeto de la doctrina social de la Iglesia es la Iglesia. Es decir, y no es este Papa o el otro... Porque no es este o el otro. Quiero decir, incluso este tiene menos pronunciamientos en materia de doctrina social de la Iglesia que igual que tuvo el otro.
Bueno, la base de este documento, de hecho, es el compendio, ¿no?, que se elaboró.
Claro, compendio que II. Se presenta con Juan Pablo.
Bueno, que es una tradición, que es que estamos hablando de más de 100 años, que estamos hablando del Evangelio puro y duro.
Pues eso decía, que es que el
Yucat, pasa que con una formulación...
Yucat, en el fondo es lo mismo, Evangelio de Jesucristo.
Llegan algunos mensajes más, oyentes que se han sumado a esta kermés para seleccionar a la JMJ vencedora. Esto lo decimos en plan broma, porque cada uno puede elegir la suya y estará tan contento.
Encanta.
Y cada una sería absurda sin el recorrido de todas las demás, porque precisamente Juan Pablo II no pensó tener un día un evento con los jóvenes, sino una historia de diálogo de la cabeza de la Iglesia, del sucesor de Pedro, con los jóvenes, que es como un hilo que se mantiene en el tiempo, en estos 31 años. Hay uno que se decanta por Santiago, dice que no sabe si tal vez porque fue de las primeras y donde tomó cuerpo el concepto como tal de Jornada Mundial de la Juventud, pero es que le impresionaron aquellas palabras de San Juan Pablo II que repetía con voz fuerte: Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces. Ya lo había dicho en el 82 y lo volvió a repetir. Hay otro, sin embargo, que se decanta por Colonia, dice que tiene un gran fervor por el misterio de la adoración de los magos y ver aquello de siguiendo su estrella lo adoraron. Creo que hoy también hemos seguido la estrella que nos marca el Señor con su divina misericordia, pero a mí me dejó huella esa jornada, pues fenomenal. Claro,
eso está
que sí.
Muy bien. Y como comentabas claro tú el otro día, José Luis, ¿no?, pues luego hay tantos matrimonios que surgen de una de esas JMJs o vocaciones a la vida religiosa.
O la historia que nos ha contado Pedro, ¿no? Ese matrimonio que coge en la moto porque a ella se le ha detectado una enfermedad grave.
Hay otro que, sin embargo, muda de continente y dice que descubrió la jornada en Buenos Aires y que allí se enganchó hasta que dejó la juventud física.
Esta sí que es pionera, entonces.
Espiritualmente sigo en esa juventud de vivir la experiencia de la fe de la Jornada Mundial de la Juventud hasta el día de hoy. Bueno, hay que olvidar, bueno, pues también Buenos Aires. América Latina ha tenido Buenos Aires
y Río.
Pero puede que tenga alguna otra
América,
pronto.
Y América del puede. Norte ha tenido Toronto y
Denver.
Y Denver. Y queda América Central.
Bueno, pues nada, si queda, tal vez. Hombre, también queda África, que sería algo bonito, aunque sabemos que es difícil. Hoy por hoy es difícil.
Pero bueno, llegará.
Queda América Central.
Esperemos que llegue también África y esperemos que
bueno,
América
Central...
Bueno,
es que el
Central...
día que llegue a África será porque las cosas han cambiado en África.
Será una buenísima noticia. Ya hubo un proyecto a este respecto después a la hora de dar el relevo en Madrid por aquello de la alternancia continental, Europa, otro continente. Eso sería una maravillosa noticia, lo acabas de decir, Teresa, que puede ser donde sea. En cualquier lugar, en el país más católico, en Uganda,
por ejemplo,
Mozambique, Angola.
Pero hay que pensar en lo que es gestionar este millón de jóvenes a los que hay que ofrecer seguridad, cobijo,
transporte razonable,
un montón de cosas. Y eso hoy por hoy, pues seguramente para la mayoría de los países de África,
país africano.
Quizá Sudáfrica fuera el único.
En ese sentido es el menos africano, aunque efectivamente. Lo que pasa es que Sudáfrica tampoco la población es tan altamente católica.
Hay una minoría católica, pero
la
bueno,
mayoría es
eso,
anglicana.
Eso
pero bueno,
tampoco
es lo
sería.
De menos,
eso no sería
eso es
obstáculo.
Lo de menos, exactamente.
Eso no sería ningún obstáculo. Bueno, estamos agotando estos pasos finales. Quiero, ante todo, anunciarles y decirles que la cadena COPE no se va de Cracovia, que mañana, desde primera hora de la mañana, Fernando de Aro con su programa informativo matinal, con la mañana del domingo, pues seguro que tiene entrevistas y testimonios muy interesantes que ofrecer. Haciendo memoria de lo que ha sucedido, que después Iglesia Noticia les ofrece con Eva Galvache a la cabeza, pues un recorrido de lo que ha sido toda esta semana, porque somos muy olvidadizos y enseguida se nos va de la mente que han pasado un montón de cosas en la vida de la Iglesia y también allí en Cracovia, y por supuesto por la tarde, nosotros vamos a volver con un especial a las 5 de la tarde para contarles el encuentro de Francisco con los voluntarios son siempre un poco el alma escondida de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Sin ellos serían absolutamente imposibles, pero es que además a través de ellos se manifiesta esa caridad concreta, esa misericordia que se derrama en servicio a destajo, porque aquí lo he vivido en Madrid y es un servicio a destajo, no tiene precio.
Y los informativos, me imagino, José Luis, continuamente...
Hora, como es natural, se lo iremos contando, por supuesto. También la misa que se prevé, como ya hemos podido valorar, absolutamente masiva.
Sí, yo diría que sí podemos al final alcanzar esa cifra. Pensad que en Madrid la asistencia a la Eucaristía fue superior a la asistencia de la vigilia.
Pues nada, mañana se desborda la cosa.
Yo creo que también lo hemos dicho desde el inicio, que Polonia y el mundo han estado como entrelazados. La dimensión polaca de este viaje, que también tendremos que mirar con respeto y con detenimiento poco a poco, pues también ha sido importante.
Ha sido muy importante, sí.
El encuentro del Papa con los obispos polacos, que ya veremos
lo que sale.
Esta mañana también iba muy en continuidad con el encuentro con los obispos polacos.
Sí, el encuentro en el santuario Juan Pablo II.
Mensajes muy dirigidos a polacos.
Bueno, pero es normal, esto siempre ha ocurrido en Madrid, lo tenemos todos mucho más fresco, hubo etapas específicamente españolas.
Pero es bonito, claro, igual, sí. No sé, cuando un
y no digamos en Brasil, que
país
fue hasta unas favelas.
Suyo, ¿no?
Fue hasta unas favelas.
Pero yo lo decía porque es un momento para la Iglesia en Polonia muy singular. Sí. Una Iglesia que fue absolutamente protagonista de la lucha por la libertad, una Iglesia que fue un dique frente al totalitarismo, una Iglesia que luego daba, digamos, cemento a la cultura de un país país que en medio de la Unión Europea pues era, diríamos, un país resistente a ciertos experimentos de ideologías, de experimentos sociales, de ingeniería social, pero que también es una iglesia que se está teniendo que acomodar a una circunstancia totalmente nueva. Sí. Ya no es la de resistir al imperio ateo que te oprime, ahora es una sociedad secularizada, plural, donde el punto de estar en salida, de no dar por supuesto la fe, pues como nos ha pasado también a nosotros en España en otro momento
histórico. Claro, claro.
No, y también
sí, muchos paralelismos efectivamente entre la España que sale de la transición y la España actual.
Pero eso
aquella,
no tiene
aquella época de cristiandad en donde estuvo, y aquí no tuvo nada que ver en el sentido en el que era perseguida, pero era una iglesia potentísima que además vivió un sueño absoluto, y es durante 27 años tener a un hijo de su iglesia al frente de toda la iglesia, que nos hizo a todos ser más polacos. Y bueno, con todos los
descubrimos a Polonia, que nadie tenía ni idea,
pero con todos los registros siguen siendo muy buenos, 3.500 seminaristas mayores,
el
doble que en España.
De la secularización en Polonia hay que tomarlo de todas maneras con pinzas, pues es verdad que ha avanzado,
que es una,
pero está una situación muy privilegiada muy comparada polarizada con otros países.
De todos modos, yo creo que la lectura también es hacia el resto de la Unión Europea y hacia el resto de Europa, ¿eh? Polonia y Hungría hoy son dos países que van a ser, son claves para muchas cosas en la Unión Europea. Tienen que serlo.
Sí, también está ese peligro.
Quizá esperábamos, seamos realistas, quizá esperábamos el que hubiera habido una defensa de valores cristianos en estos foros, que no se ha producido. Porque en el caso de Hungría se produce, pero luego lo vemos ahí.
No, pero está ese peligro de la ideologización de la fe en muchos países
claro.
de Europa, que también hay que tener en cuenta, ¿no? Y ante la crisis de los refugiados, quiero decir que el episcopado polaco pues ha echado un buen rapapolvos a este gobierno de centro derecha, pues teóricamente aliado en muchos temas como la defensa de la familia, o mucho más sensible a la defensa de la vida, y sin embargo que la cuestión de los refugiados pues no está respondiendo igual.
Ajá.
Y los obispos polacos, en un mensaje que hizo suyo, por cierto, del Vaticano poco antes de la visita del Papa, pues no ha tenido empacho en reprochárselo, y el Papa pues con muy buenas palabras y sin faltar en ningún momento a la cortesía propia de este tipo de encuentros, pues también se lo ha recordado al gobierno polaco, no diciendo, pues pidiéndole pues esa acogida al que vino huyendo de las guerras o del hambre en el primer día de su visita a Polonia.
Vamos a ir terminando recordando las palabras del Papa Francisco, dirigidas hoy con esa intensidad tan particular a ese 1.600.000 jóvenes reunidos en el Campus Misericordiae de Cracovia, cuando les hablaba de que Jesús es el Señor del riesgo, del siempre más allá, y en ese sentido los jóvenes están en una posición particularmente favorable para poderse ver tocados por su presencia. No es el Señor del confort de la comunidad. Para seguir a Jesús hay que tener una cuota de valentía, decía el Papa, hay que animarse a cambiar el sofá por un par de zapatos. Luego diría en otro momento que especialmente lo de las botas y los botines, que te ayuden a caminar por caminos que no habíamos soñado, por caminos que abren nuevos horizontes. Ha hablado el Papa también de esa asamblea de Pentecostés, que nos hacía de algún modo rememorar cuando veíamos esas luces encendidas, ese silencio y esa acogida en la adoración al Santísimo Sacramento, porque del mismo modo que el Espíritu transformó el corazón de los discípulos el día de Pentecostés, pues lo hizo también con los amigos que hoy han ofrecido sus testimonios duros en algunos casos, pero testimonios marcados por el cambio, por la conversión, por la esperanza. Pues así vamos a ir concluyendo. Hay muchos agradecimientos que ofrecer. Yo quiero hacerlo de una manera sencilla, sin alaracas, pero es que lo merecen. En primer lugar, a nuestros compañeros destacados en Cracovia. Por supuesto que sí, a Faustino Catalina, que ha acompañado al Papa en el avión y que volverá con él, y a Rosalía Sánchez. También a nuestro compañero Pedro del Castillo, que nos ha ofrecido pues ese termómetro de cómo estaban viviendo minuto a minuto los jóvenes lo que estaba sucediendo. A nuestro compañero técnico Juan Carlos Matamoros en Cracovia, y a nuestro compañero técnico Álvaro Español aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. También la producción de nuestro compañero Chema Álvarez y de Jesús Luis Acristán, que ha estado muy pendiente de todas las redes sociales. Y naturalmente de los que aquí, después de tantos años, vuelven a encontrarse en esta mesa de análisis, Jesús de las Heras, Ricardo Benjumea y María Teresa Conte.
Gracias a ti, José Luis.
Bueno, nosotros ponemos punto y seguido. Les dejamos ya con la programación de la cadena COPE. Mañana volvemos a las 5 de la tarde, si quieren concluir la JMJ con nosotros. Hasta entonces, que pasen una buena noche.
Jornada Mundial de la Juventud desde Cracovia.
José Luis Restán,